Además, esta arena es recientemente, es nueva. Es la primera vez que salen los Brit de Londres.
Exacto.
Siempre se hacía en el CO2.
Lo que pasa es que para todos los que dicen, güey, estas viejas, ¿de qué están hablando?
Están locas.
Siento que Pablo, ¿sabes lo que son los Brit Awards?
Brit.
Cero.
Britain Got Talent.
¿Sí sabes o no?
Supongo que premios que se dan en Reino Unido, ¿no?
O sea,
los Grammys, pero en Reino Unido.
Ya, ok.
O sea, es lo más prestigioso de la música británica.
Ajá.
Exacto. Y es la edición número 46.
Exacto.
Y todos los años, doctor, entregan los premios a lo mejor de la música inglesa.
Que entonces, seguramente vas a escuchar alguna rola.
Ya sabes que los ingleses
rola
se pintan solos.
Exacto. Vi la actuación de Rosalía. Es de
no, Rosalía, perdón, como lo dijo este guapísimo bilbaíno modelo, que dijo, es de otro mundo esta mujer. O sea, Rosalía, y opino lo mismo, no es de aquí. Extraterrestre la mujer,
sí,
impresionante,
es
espectacular.
Claro, bueno, cantaron juntas Berghain del disco Lux de Rosalía. Y de repente está cantando Rosalía.
¿Qué tal?
Se abren ella y los bailarines y sale Björk.
Y sale Björk.
Que Björk es lo máximo.
Björk como en un traje como de medusa,
sí,
¿o qué?
Sí, es que Björk así es.
Ajá,
y la respetas.
Y espectacular.
Le hicieron
a mí
un
me
homenaje
encanta
a Ozzy Osbourne.
Ajá.
Muy bien.
Oye, qué flacas las dos,
Robbie
¿eh?
Williams, no.
Unos palillos.
No, olvídate, unos palillos.
O sea, eran unos palillos con una aceitunita
la cara
con todo respeto.
De Kelly Osbourne, no.
Eso es lo que sucede.
Eso se llama ya párale a los Empic.
Exactamente.
Eso se llama ya párale a los Empic.
Claro. Pero
es que eso es lo traumante. Que si no te, o sea, si te pasas,
es que no puedes dejar el tratamiento así nada más.
Cuerpo de quinceañera y cara de abuelita. Sí, 100%.
Tienes que seguir.
¿Qué más? In Memoriam al bajista de The Stone Roses.
Ajá.
No, a ver, ¿quién ganó? Olivia Dean, ubican a Olivia
espérame,
Dean.
Espérame, Olivia, me paro. No, estoy...
Me quito el sombrero.
Fall in love con Olivia. Ponme la partecita y mi canción. Obviamente la canción que seguramente Pablo la vas a conocer.
Sí, esa sí, la en los Grammys, ¿no? Fue la artista revelación del año.
A ver.
The winner of MasterCard Album of the Year is Olivia Dean, The Art of Loving.
A ver, se llevó 4 de sus 5 nominaciones. Artista del año, álbum del año por The Art of Loving, mejor acto pop, canción del año por Rain Me In y junto a Sam Fender.
Superó a Adele.
Luego, compositor del año, Noel Gallagher, Oasis.
Ajá, Oasis.
Grupo del año, Bring Me The Horizon. No sé,
fíjate que no los ubico, pero onda.
Mejor artista nuevo, The Last Dinner Party. Mejor artista internacional, Rosalía. Mejor grupo internacional, Boy Genius. Rosé de Blackpink y su historia convirtiéndose en la primera artista de K-pop en ganar un Brit Award.
Exacto. Cuando sale esta artista a hacer su performance.
Esto es Bring Me The Horizon. A ver, súbele.
A ver, súbele. Igual son estilos que no son los nuestros, o sea, que no estamos como muy en ese estilo, pero verlos en vivo, aunque no te guste el género, su música, lo que están haciendo ahí en ese momento, dices, no manches. Haz de cuenta que estábamos viendo, cuentavientes, y los que los vieron me van a dar la razón, estabas viendo 4 conciertos a la vez. Estabas viendo 20 half times del Super Bowl. O sea, una cosa espectacular. Y termina la Rosalía con un rave. O sea, de esta parte sobria, ¿sabes? Con orquesta, violines, chelos, trompetas. Y de
o
pronto...
O sea, es que... Es que es la entrega más compleja que han hecho.
Sí, por eso me impresionó.
A ver, había un escenario principal frontal con estas pantallas LED, iluminación arquitectónica... Tenían un escenario satélite lateral con una plataforma elevada
donde sale
iluminada.
Sí, donde sale
las
Dua
Lipa. Plataformas móviles hidráulicas y el escenario circular 360. Y no, estuvo impresionante.
Mark Ronson hace su show.
Es que eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso?
No, esto es un
gusto y lana.
Exacto, gusto
así
y lana.
Esto, gusto
y Mark Ronson invita a Dua Lipa y a varios más que hacen espectacular un medio tiempo, hace cuenta del americano. Pero, obviamente, a favor de la música y, obviamente, dándole los premios a The Britain. Bandas
y, pues, a ver, mejor artista nuevo, The Last Dinner Party. A ver, pónmelo.
A ver, pon a Last Dinner Party.
Ponme The Last Dinner Party. Es que sabes que, Pablo, a nosotros nos gusta saber de música.
Como debe ser. I have my sentence now at last. I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin.
Pero, ¿no?
Exacto, no tanto, ya bien, no tanto nuestro
estilo. Es mejor artista nuevo según los premios.
Ahora, termina, haz de cuenta, la locura. Ajá. Con estas bandas, el homenaje a Ozzy y todo este rollo. Y de pronto, un escenario en rojo, unos cuerazos de smoking integrando una orquesta. Uh-huh. Y sale Ray. No.
Sí,
con un vestidazo,
locura.
Divina peinada, o sea.
¿Dónde los viste?
Los vi en online. Estaba, tú podías meterte a YouTube y los
y
veías en
ahí.
YouTube.
Ay, pues véanlos hoy en la noche.
Véanlos, ahí están. O sea, esto fue en la mañana del sábado.
Sí, que fue
mañana tarde, la noche de ellos.
De ellos.
Ajá. Espectacular, no se lo pueden perder de verdad. Ahí les estuve subiendo unos clipsitos y fue espectacular lo que vi. Nunca en la vida he estado tan contenta de ver una
les
entrega
voy a
de
decir
premios.
¿Qué pasé yo el fin de semana?
Ah, no, Marta, claro. Mientras tú hablabas conmigo, mientras esperábamos a los análisis,
no,
yo estaba googleando.
Que, no, te voy a decir qué pasé haciendo el fin de semana. Que viene muy al caso con lo que vamos a hablar hoy.
Ah, es claro.
Me Perdón, imagino ya... que están enterados del bombardeo de Estados Unidos, Israel
sí,
e Irán.
Sí.
¿En qué momento agarré yo mi celular?
Y te metiste en el túnel.
Para estar informada. No,
claro.
Quiero entender todo. Entonces veo BBC, veo CNN, veo todo. Veo Latinos, veo todo.
Todo.
Para ver cómo está, aquí entra la información, veo Al Jazeera. Y de repente me encuentro con un video.
Sí.
De un bombardero gringo.
Ajá.
Un F-22. Y de repente me voy en un túnel del infierno, que ya en mi casa era, ya.
O sea, el conflicto, te fuiste atrás, te fuiste a...
¿Qué tanto haces en tu celular?
O sea, yo me fui, yo nada más
yo
te digo...
estoy viendo los F-22 Raptors.
Ajá.
Así, yo en este túnel.
¿Qué tal los F-22 Raptors?
Entonces me empiezo a meter a ver todos los aviones que tiene la Fuerza Aérea de Estados Unidos... Luego me pongo a ver quién tiene más aviones, cuáles son los países, cómo funcionan.
O sea, te metiste
tecnología.
En el rollo de la tecnología.
Luego me metí al Instagram de uno de los pilotos de estos Raptors, que estaba explicando el G-Force y cómo operan y las alas y todo el
motores
sistema.
Motores General Electric, que yo no sabía.
Los motores, estos aviones que se levantan en horizontal. Dos horas y media en el túnel.
Sí, justo, me pasó lo mismo.
¿Te pasó lo mismo?
Exactamente. Tardísimo, durmiéndome tardísimo.
¿Pero qué estabas viendo, los aviones?
No, estaba toda viendo todo el rollo, guerra. Las noticias, pero como tú. O sea, ya que no sé qué de Chipre, ¿eh? Entonces sí es cierto lo de Chipre, entonces vamos a meternos a Chipre y Chipre...
¿Sabes yo hasta dónde llegué? Yo a saber cuántos chiitas había y cuántos sunitas. O sea, yo ya me sé perfecto el mapa, cómo está dividido... ¿Quiénes son? Sí, mayoría sunitas, pero en Irán todos chiitas. No, me metí en toda la parte geopolítica del rollo.
No, bueno,
qué impresión.
Luego yo ya vi la entrevista de 60 Minutes de el hijo del Shah de Irán.
¿Qué tal?
Reza Pahlavi.
Reza Pahlavi.
Entonces, viendo la entrevista en 60 Minutes, un túnel cuentavientes, así como hoy en este.
Bueno, con decirte, de pronto veo que empiezan a arrancar las actuales banderas. Y yo, ¿Por? ¿Cuál era la vieja? Ah, pues ahí me fui a ver todas las banderas. La actual bandera es Alá, el símbolo. Es Mahoma, es el símbolo de Alá. Esa bandera de Alá. Eso quiere decir una cosita que es como negra, dice Alá.
Aquí
esa es la actual.
Mi anillo que dice Alá.
Mira. Y la antigua, que antes de que fuera la revolución y todo ese rollo, es el león con las olivas, con todo este rollo que significa otra cosa totalmente diferente, sí,
laico,
a la actual bandera.
Un estado laico.
Exactamente, 100%. Recordemos que ahora pues, el régimen es teocrático.
Así
no.
Es.
Ahora, a ver, ¿cuáles son los gobiernos teocráticos en el mundo? No, hija. No, me perdí.
Es que, ok.
Me perdí.
¿Nos pueden decir en qué túnel se fueron ustedes
el fin de semana?
Semana?
Ah, bueno.
¿En cuál?
Yo en el del Mencho, igual. Me fui como lo entregaron ya a las familias. Ahí me fui para atrás. ¿Quién era la esposa? ¿Quién era? No. Otro túnel.
Sí.
Otro túnel.
¿En qué túnel se fueron ustedes este fin de semana? Y se los digo porque hoy con nosotros está el neurólogo psiquiatra Pablo León. Es el jefe de laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y estamos hablando de los efectos del doom scrolling en el cerebro. Ese scrolling de puras malas noticias, uh-huh, horrores, tragedias, claro, crisis.
O sea, está bien, Pablo, que Marta me comparte el subpantalla cuando estamos en video y está scrolleando y yo clavada viendo lo que scrollea.
¿Ustedes no hablan con sus amigos y comparten pantalla?
No.
¿No?
¿Es neta? Ah, no, ¿cómo?
Yo, no, espérate, párate ahí. Es que ya te fuiste para abajo, no, ahí, a ver qué dice.
Rebeca y yo no la pasamos compartiendo
scrolleando
pantalla.
Scrolleando juntas.
Scrolleando,
100%.
Exacto.
Scrolleando juntas.
Puro drama.
Pura drama.
O sea, estamos scrolleando un amanecer bonito o alguien que está cocinando divino o no. Estamos scrolleando masacres, siguiendo la vida de que, por cierto, ya apareció o no ha aparecido la mamá de la conductora esta, todavía no, ¿verdad? Estamos en esas
a mitades de
historias. Pero terrible.
Justo, lo acabas de decir, a mitades de historias. Ese es, creo,
mira,
que una de las...
Bueno, ¿sabes con qué me dormí ayer?
¿Con qué te dormiste ayer?
Salió un nuevo reportaje. Ajá. ¿Se acuerdan de este terrible asesinato en Monterrey de esta parejita de novios?
Ah,
que
sí.
El novio...
A la familia.
Mata a los dos hermanitos.
Sí.
Bueno, salió una nueva investigación y con algunos datos con los abogados. Bueno, ahí metida. Entonces yo ya no me acordaba de algunas cosas que habían pasado en los...
¿Tú
no
revisitaste la información?
Revisité la información viendo el juicio del niño este. No.
Ay, no. Ya.
Ahí me dormí a las 12 de la noche, Pablo.
Ok. Justo.
Y mal.
Bueno, ok, te voy a decir otra cosa. Yo estoy... Bueno, estuve muy obsesionada con el secuestro de la mamá de
la
Savannah Guthrie, ¿no? Eso me ocupó mucho. Pero también, luego nos pasamos a lo del Mencho.
Sí.
Luego estamos en Irán.
En Irán.
Luego estamos en Irán. El punto es, ¿en qué túnel están metidos ustedes?
Bueno, y la Ibero.
Sara Reyes dice... sí, también nos metimos en el túnel.
No,
eso
no,
es lo que estábamos...
La caída.
Eso es lo que estábamos compartiéndonos en pantalla.
Lo de la Ibero.
Sí.
No, que sí, desafortunado.
A ver,
que
se están
hayan...
tomando una foto, sí, los
foto.
Alumnos
de
la Ibero graduándose.
Uh-huh.
Y la tarima.
Las gradas están muy
Las gradas clenques. Se caen. Y se caen.
Pues como cuatro. ¿Qué
todas las filas,
sido?
Solo la primera quedó en pie.
Creo que solo las que
cuatro,
estaban en el brazo
son los
que quedaron.
Se cayeron los pobrecitos de arriba.
Pues como 6, 7, 8 metros.
Y apareció Natalia sin afán de burla.
Bueno. A ver, ese fue otro. Pero Sara dice que ella está en el túnel de Bridgerton y el chisme de los actores de la temporada que ya no llegaron a esta última y que qué triste. Yo ayer, Sara, terminé a las 12 de la noche el último capítulo de Bridgerton.
¿Del anterior para que entres a la nueva o qué?
No,
¿tú ya viste la nueva?
Season 4, ya acabé Season 4.
No, bueno.
Dice Eva Lepe, yo igualito que tú me fui en el túnel de los bombarderos. Tengo amigos veteranos de guerra de Estados Unidos y están aterrados y pues obviamente no quieren regresar a la guerra. A ver, ¿qué otros túneles hay acá?
Uh-huh.
alguien más está en el túnel de la pareja que asesinaron los poblanos.
Oye,
otro tema.
Otro tema, claro.
Bueno,
ese es otro.
¿Quieren entender el impacto que tiene esto en su cerebro? Regresando del corte con Pablo León.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Oigan, estamos hablando de los túneles digitales en los que nos vamos. Me estoy carcajeando con ustedes, cuentavientes. Alejandra dice que ella estuvo en el túnel de los caídos de la Ibero, mucho gato, mucho perro. Ajá. Luego Ale dice, yo como Rebeca me perdí en el túnel de los ayatolas,
¿qué tal?
De los fatwas y todo ese mundo del que era totalmente ignorante. Es que esa es la maravilla también.
¿Sí?
Que para la gente que somos curiosas y nos encanta saber y aprender, pues es que las redes sociales son un horror. Porque no, acabamos en un túnel de 3 horas.
Sí.
Pilar dice, yo estuve en el túnel de lo que quiere hacer el gobierno de Puebla.
¿Qué tal?
Que quieren tirar cientos de árboles para poner un cablebús. Uh-huh. Gaby dice, ayer terminé de ver Bridgerton Season 4, que por cierto, no me gustó esta temporada.
No spoileres,
extrañé
que la gente
a Anthony.
Lo
vea. Y siempre me sumerjo investigando todo lo de los actores. Yael dice que está en el túnel del Changuito Punch.
Ay,
fíjate que yo nunca me metí en ese túnel.
Yo sí. Vi nada más ahí, sí.
Me daba mucha tristeza.
Bueno, me quedé en que ya lo aceptó la familia. Ya se los quita el zoológico en Japón.
Eso. Ajá, porque
oigan, es que escuchen.
Tiene problemitas emocionales el ponchito.
Ah, sí.
Entonces dicen que no es bueno que esté ahí, que sí hay que quitarlo.
Ya, hija. Te encanta torturarme. El doctor Pablo León es neurólogo psiquiatra y escuchen esto. The American Psychological Association dice que el 46% de los jóvenes entre 18 y 29 están emocionalmente agotados por las noticias.
Uh-huh.
Y más del 30% representa esta dificultad para desconectarse aun cuando reconocen que les afecta negativamente.
Exacto.
Pero lo peor es que nos echamos 2-3 horas viendo horrores.
2-3 horas, Marta. Hijo, man. Hasta más
se echaba yo. Si no es que más, ¿eh? Se llama doom scrolling. Entonces, Pablo, explica, ¿qué es el doom scrolling?
Bueno, el doom scrolling es justamente esta inercia o esta tendencia a consumir, y yo diría y usaría la palabra compulsiva, las redes sociales, pero aquí creo que la clave es que en el scrolling son piezas de información fragmentadas. O sea, no es quedarme viendo un documental de 45 minutos acerca, por ejemplo, de la revolución iraní, ¿no? Sino que son piezas de información que te va llevando una a otra, pero que estrictamente no te cuentan, pues como antes en una nota del periódico, ¿no? Como una introducción, un nudo y un desenlace, sino que son piezas pues que te van llevando a diferentes piezas similares, pero que no te cuentan necesariamente la historia completa.
Uh-huh.
Ya ir a buscar la historia completa es algo que sí hace mucha gente por su cuenta, porque despierta el interés del tema y después sí va a investigar más a fondo. Pero lo que ocurre sobre todo en la gente joven, como decía esta estadística, entre los 18 y los 29 años, es que realmente no hay esta tendencia o esta hábito de ir a buscar en profundidad,
claro.
Sino que me quedo solamente con lo que estoy adquiriendo a través de estas piezas fragmentadas de información y medio entendiendo el contexto.
Claro.
¿No? Y obviamente un contexto que además está sesgado, porque todos sabemos que este scrolling rápido, pues tiene un algoritmo que me va enfatizando lo que yo quiero ver, ¿no? Y les dicen las cámaras de resonancia. O sea, ya pienso que todo el mundo piensa igual que yo, porque todo lo que veo en las redes sociales solamente de alguna forma reafirma lo que yo quiero escuchar y lo que yo quiero ver.
Claro.
No es una visión objetiva del mundo y de las cosas, ¿no?
Okay. Entonces, ¿ya entendieron lo que es el doom scrolling y por qué acabamos ahí? Ahora, ¿qué pasa en el cerebro?
Mira, justo ese es un tema importante porque no quiero decir que esto sea la causa, ese es lo primero que tenemos que decir, pero sí hay un fenómeno bien interesante, fíjense. Hay una cosa que se llama el efecto Flynn, que es un psicólogo americano que detectó esto. Que desde el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, cada generación solía tener un coeficiente intelectual un poco más alto que la generación anterior. O sea, las generaciones que se educaron en 1900 parece que tuvieron un coeficiente intelectual un poco menor a las generaciones que se educaron en 1950, 1960, 70, etcétera. Y esto obviamente parece que tenía que ver con factores que tenían que ver, desde luego, con la escolarización. Durante el siglo XX, mucho más gente se fue escolarizando. Dos, que tenía que ver con la nutrición y la alimentación. La nutrición y la alimentación mejoró mucho a lo largo del siglo XX, así como la educación formal. Uh-huh. Y tres, obviamente con la estandarización de las prácticas educativas que ocurrieron a lo largo del siglo XX. Pero por ahí del año 1990-2000, se vio que este efecto se empezó a revertir. Por primera vez en la historia, las generaciones que nacieron después de del año 2000 tenían un coeficiente intelectual un poco menor que las generaciones previas. Y esto es algo que desde que se mide nunca había sucedido, ¿sí? Esto es algo que llama la atención. O sea, parece una especie como de involución del coeficiente intelectual, ¿no? Las causas, desde luego, son muchas. No podemos aludir a una sola causa. Pero podría ser, y algunos estudios así lo demuestran, que el uso intensivo de dispositivos y la manera en la que consumimos la información a través de los dispositivos podría jugar parte en esta pérdida del efecto Flynn o esta pérdida de la ganancia del coeficiente intelectual en cada nueva generación. Y si lo piensan, con base a lo que hablamos, sí hace sentido. O sea,
claro.
Piensen ustedes cómo cuando empezaron a hacer periodismo, pues consumían la información. Te tenías que ir a un periódico, ¿no? Uh-huh. O sea, te tenías que ir a una nota completa y leer todo un artículo completo. Y
pues, si no, hasta la hemeroteca.
La hemeroteca, revisar los antecedentes. Pero todo a través de historias que se contaban de manera más completa y contextualizada.
Uh-huh.
O sea, tú no leías una noticia y no leías tres o cuatro rendones. Leías todo un artículo pues elaborado con contexto, con toda la historia completa. Ahora el consumo de la información es en segundos.
Sí, sí.
Y de hecho, las clases de mercadotecnia les dicen, si tu video dura más de 20 segundos, ya no sirvió de nada, ¿no?
Claro.
Entonces, incluso los medios informativos serios empiezan a hacer piezas de información atractivas para el público y estas piezas son de segundos.
No, y los títulos, Pablo, también eso.
Claro.
Por ejemplo, muere gran actriz.
Sí, totalmente.
No sé, y dices, ¿quién? Te metes y en Churkucherke, Turquía.
Sí,
sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Una mujer de 85 años que era actriz y dices, no mames.
Sí, o un título descontextualizado que no quiere decir lo que quiere decir. Ya que lees la noticia te das cuenta que lo que quería decir era otra cosa, pero ese era el gancho, ¿no?
Claro.
Y es la competencia por la atención. Porque fíjense, ahora la relevancia que tienen las noticias no es en lo interesante, en lo profundo, ni siquiera en el contenido. Es en cuál capta más tu atención. Sin importar mucho el contenido de la noticia.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo hacemos más atractivo para que la persona lo vea, claro, y le pique?
Oye, el túnel de Austin, perdóname, se nos está olvidando.
El túnel de Austin.
Claro, la balacera de Austin, ahí terrorismo. Está uno metido también.
Totalmente, sí. Ese es otro, ¿no? Pero entonces, cuando las personas empezamos a consumir de manera rápida estas cosas, no le estamos dando tiempo a nuestro cerebro de generar toda esta reflexión que hasta cierto punto puede ser aburrida. Es como esta latencia aburrida en donde mi cerebro consume una noticia, después la noticia idealmente antes se leía, se revisaba, se integraba, se reflexionaba y después emitía una opinión.
Claro.
Ahora el consumo es tan compulsivo, o sea, voy de uno a otro, que realmente no le estoy dando tiempo a mi cerebro de analizar a fondo toda esta información. Y eso empieza a generar cambios reales en el sistema nervioso central.
Pero ve la importancia de sí clavarte en la... A mí me pasó con Marta. De sí clavarse, cuentavientes, en investigar un poco más. O sea, yo ayer hasta me puse a investigar al nigeriano el que valió...
El de Austin.
Exactamente.
Pero eso es porque...
Pero a lo que voy es, le digo a Marta, no manches, hija, ya vienen los SILSA. Me dije, porque nada más vi la partecita, ¿no? Entonces ya nos metimos y mi muerte, no, tonta, vienen a capacitar. Bueno, X, whatever, ¿no? Pero la importancia de no solo quedarte en
el
primera nota, sí, en el título y leer cuatro o tres frases que vienen ahí y seguir scrolleando.
Pero lo cierto es que si no te dedicas al periodismo, si no estás en medios de comunicación, ¿cuánta gente en realidad se mete a investigar a fondo cada fragmento de información que le sale en Instagram?
Claro.
¿Estás de acuerdo? Solo le das scroll a lo que sigue.
¿Quién pica el link?
No, ¿quién pica el link? Justamente, uh-huh. si te quedas en las stories, ¿no? Y estás ahí dando. Bueno, y entonces esto empieza a tener efectos reales en tu cerebro, porque parece que nuestro cerebro, a partir de después del año 2000, y mucho en la forma en la que ahora consumimos toda la información a través de dispositivos y no medios análogos, no estoy diciendo que volvamos a ellos, pero estoy diciendo de los hábitos simplemente de manera descriptiva, el cerebro empieza a recablearse. Entonces, uh-huh. tú piensa en un niño que, bueno, a ver, antes, hasta en los niños, deja tú en las noticias, antes... No sé, veías una caricatura, ¿no? Una caricatura, Don Gato duraba media hora. Y tenías que verla media hora. Y tenías que esperarte hasta el otro miércoles para ver el siguiente capítulo. Uh-huh. O los chavos se meten a YouTube y no duran ni 25 segundos en cada video.
Claro.
Los pones a ver la televisión y se quieren sacar los ojos. ¿Cómo, a ver, cómo voy a ver solo una caricatura durante 30 minutos? ¿De, sí, de qué me estás hablando?
100%.
¿Sí me explicó? Estoy...
Como Marta que le adelanta y mi hermana también, que es de ese
sí,
team.
Sí, sí, sí.
Es que ya esta parte adelántale mi hermana. Marta, es que ya esta parte yo ya le adelantaría. No, espérense, no es TikTok, ¿eh?
Bueno, pero fíjate tu cerebro. Tú estás viendo una historia de 40 minutos, de 30 minutos. Entonces hay una introducción, viene la historia y entonces hay un preámbulo. Entonces tu cerebro empieza a analizar el preámbulo. Después viene el nudo, que es la parte emocional. Entonces tu cerebro está pensando, está corteza prefrontal, está razonando lo que está pasando, está entendiendo el contexto y después viene la parte emotiva. Pum, le pintan el cuerno, lo cortan, la cortan, ¿no? Ajá. Se enciende la amígdala, la parte emocional, no, qué miedo. Y después viene la resolución del problema. Sí, entonces sí, vuelvo a encender mi corteza reflexiva y eso apaga la amígdala y dice, no, le pintó el cuerno, pero ahora ya quedó más feliz con el otro.
Claro,
fin de la historia.
Claro, claro.
Entonces tuve toda una, pues sí, como una secuencia. ¿Qué hacen las noticias actualmente y el scrolling? Se saltan el preámbulo y se saltan el cierre. Uh-huh. Van directo al emocional.
Sí, sí,
entonces es pura amígdala, amígdala, pum, amígdala, pum, amígdala. Pum, pum, pum. Mi capacidad de abstracción, de raciocinio, de pensamiento abstracto, queda hasta cierto punto nulificado. Y yo, es tan compulsivo el scrolling, porque yo lo único que quiero es volver a sentir. Es el bombardeo, qué miedo, China, a ver, otro. No manches, si ya destruyeron este edificio, sí, pum, sí, otro.
Sí, 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 sí.
Entonces
sí,
es pura sí, compulsión, sí. Es como las adicciones.
Es que es una maldita sí, adicción.
Es una adicción. No puedes detenerte, no puedes frenarlo, no puedes detenerte justamente a reflexionar, sino solamente quieres sentir y sentir y sentir y sentir.
Claro.
Y entonces eso es lo que genera la compulsión en sí misma, ¿no? La activación continua de la amígdala sin un procesamiento prefrontal pues adecuado.
¿Cómo se va a romper el doom scrolling? Lo podemos hablar después del
pues
corte.
Sí, sí.
Claro. Al volver, no se vayan.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Rando, Radio, hablando con el doctor Pablo León, que es neurólogo psiquiatra, sobre el doom scrolling. Eso de no poder parar en TikTok y en Instagram viendo post tras post de pura tragedia, puro horror, eso tiene un impacto en el cerebro.
Sí, entonces ya dijimos, como no tenemos historias largas contextualizadas, que nosotros tenemos que darle seguimiento de manera abstracta, consciente, con concentración sostenida, lo que hacemos es irnos directamente a la parte emocional de las noticias, ¿no? Y obviamente no hay nada más emocional que la catástrofe. Uh-huh. O sea,
sí.
¿Están de acuerdo? O sea, claro. El como que el sesgo del cerebro humano se está diseñado para eso, para siempre estar evaluando lo que puede salir mal. Entonces, nuestro cerebro, por evolución, tiene cierta atracción, como sobre todo a ponerle atención al peligro. Y es lógico, ¿no? O sea, pues, sí, siempre lo decimos. O sea, si yo soy un homo sapiens ahí en la sabana africana, pues es menos probable que le ponga atención a lo bonito de la brisa y un poco más a la manada de leones que está a 50 metros tomando agua, ¿no?
100%.
Entonces, eso no ha evolucionado porque es relativamente poco tiempo. Nuestro cerebro, de alguna forma, es más adepto a escanear el peligro y a estar en búsqueda de lo que puede salir mal por fines de supervivencia. Uh-huh. Entonces es mucho más probable que yo me encierre en un túnel de negatividad, de violencia, de guerra, que en un túnel, pues, de buenas noticias, ¿no? Ya saben, las 10 noticias buenas del día. Bueno, pues, o sea, yo no me acuerdo de las que escuché ayer.
Pero qué horrible que eso no tenga el mismo impacto emocional.
No, en el cerebro no lo tiene, porque el cerebro así está hecho. Y
entre más sangre y más tripa, más jala.
Pues sí, desafortunadamente eso es evolutivo y se explota desde el punto de vista comercial. Ahora, esto obviamente tiene una consecuencia a nivel cerebral, porque ya dijimos, eso está active la amígdala. Pero la activación sostenida de la amígdala también tiene una repercusión en el resto del cuerpo. Y eso activa algo que conocemos como el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales. O sea, el cerebro y la zona esta que es el hipotálamo, de alguna forma es reactivo a las señales de la amígdala. Y esto activa señales que a su vez van y viajan por el cuerpo hasta estas glándulas que se llaman suprarrenales, que están arriba de los riñones, como su nombre lo dice, y son las que están activando la adrenalina. La adrenalina es esta sustancia en el cuerpo que hace que mi corazón se acelere un poco, que tenga yo una sensación de alerta o una sensación como de angustia, y que además tenga cambios que conocemos como inflamatorios, puede aumentar un poco la presión arterial, puede aumentar un poco el desgaste metabólico. Entonces, esa activación sostenida me mantiene en un estado de estrés continuo, no solo mental, sino también físico. Uh-huh. Y esto aunado a que muchas o la mayoría de las personas, ¿en qué momento solemos hacer este doom scrolling? Normalmente es en las noches. Sí, porque sí, es cuando seguramente, cuando según nosotros tenemos más tiempo.
¡Claro!
Y estamos en paz.
Pero es que es precioso, le decía yo a Pablo ahorita en el corte comercial. Estás viendo, ya sabes, la historia de los ayatolas en Irán. Estás clavadísimo en el celular y de repente llega alguien de tu familia. ¡Oye, ma!
No, espera. No, hasta te enojas.
Sí, espérame. Sí, hombre, estoy viendo una cosa. Sí. O Juan, que llegue y me arrebata el celular,
Es que imagínate.
Porque te están quitando
el estímulo de recompensa.
Tu adicción.
Totalmente. Claro. O sea, es como si tú estás disfrutando una dona deliciosa así y alguien llega y te la arrebata.
Sí,
exacto. ¿No? Exacto.
O sea, obviamente se despierta algo ahí primitivo animal que obviamente te pone los pelos de punta. Entonces, como lo hacemos en la noche, pues esto tiene otro efecto, además también muy terrible, que es la disrupción de los ciclos circadianos de sueño. Uh-huh. O sea, no solo estamos hablando de la famosísima luz azul de los dispositivos, que es como luz ultravioleta que estimula a mi cerebro y le dice, no le deja entender que ya es hora de dormir, sino también la estimulación emocional continua durante la noche, obviamente empeora mi calidad de sueño.
Claro.
Porque si yo estoy estimulado en la noche, estoy liberando noradrenalina en la noche, eso puede hacer que aumente mi frecuencia cardíaca, que aumente mi tensión muscular, que aumente incluso la temperatura corporal. Entonces yo me voy a dormir en un estado de alerta, y es por eso que las personas podemos tener sensación de sueño no reparador. Pesadillas horribles, mucha gente me lo dice. ¿Sí? Tengo unos sueños rarísimos, pesadillas medio raras, muchas veces.
O sea, yo soñé ayer que estábamos dos amigas y nos iban a... Tenía yo pena de muerte, me iban a matar.
Imagínate,
eso era
mi
sueño.
Pues sí, por estar viendo lo que estar viendo,
pero espérame.
Viendo.
Claro.
Y ojo, con esto también, cuentavientes, ¿quién no se le olvida poner stop, te medio duermes? Y me ha pasado que de pronto... ¡Se metió un hombre! No se metió nadie. Es que no apagaste el YouTube y siguen balazos y cosas ahí, ¿me explicó?
Peor aún, imagínate.
Peor aún.
No, totalmente. Entonces, eso tiene una disrupción terrible en las horas de sueño porque dormimos menos, porque nos dormimos mucho más tarde viendo estas cosas, nos dormimos estimulados, nuestro cerebro no echa a andar las señales que le dicen al cuerpo, es hora de dormir, y además el contenido emocional y el contenido intenso afecta también nuestra sensación de calidad de sueño. Entonces, claro, las personas amanecemos molidas. ¿A qué? A estirar la mano y agarrar otra vez el celular, ¿no?
Exacto.
Y empezamos con el mismo loop. Entonces, 100%. Esto genera disrupciones terribles en lo físico, en lo mental, en lo corporal y en lo psicológico, ¿no?
Ok. ¿Cómo lo vamos a revertir?
¿Cómo se remedia?
Bueno, a ver, no está tan sencillo, pero lo primero que yo les diría es tener límites explícitos. O sea, sí decir, ¿cuánto tiempo voy a estar scrolleando? ¿No? O sea, ¿cuánto tiempo me voy a dar? Y pues no cronometrarlo, pero sí ponerme un límite con el reloj, con la hora. Decir, a ver, me voy a dar, no sé, si yo llego a mi casa, yo le digo a mis pacientes siempre, ok, llega a tu casa del trabajo, cenas lo que tengas que hacer, y después ponte una hora para ver los dispositivos si quieres informarte, que no sea más de, no sé, una hora, uh-huh. ¿Sí me explico? Y que sea lo más lejano de la hora de dormir posible. O sea, si yo me voy a dormir normalmente a las 10, pues no sé, cena temprano y después de cenar, si quieres, revisa eso, pues no sé, de 8 a 9 de la noche. Y a las 9 de la noche en punto, Adiós, lo apagas. O sea, un tema por la exposición a la luz, un tema por el contenido emocional, un tema por no quedarme ciclado con las noticias que estoy viendo ahí la mayoría de las veces, como ya dijimos, terribles. Uh-huh. Entonces, los límites, poner límites claros en el tiempo que voy a darle, vale la pena. Lo siguiente que yo les digo es traten de buscar información lo más curada posible. O sea, porque luego, ¿a poco no caes en unas páginas súper amarillistas terribles que son súper fake y que ya te están dando información que ni siquiera es real, pero la que te llevó ahí el algoritmo? O sea, entonces ya no solamente estás consumiendo información, sino estás consumiendo información todavía más amarillista y más violenta y más terrible que la real, ¿no?
100%.
Entonces yo les digo, si quieren informarse, es mejor abrir tal vez, por ejemplo, en vez de el Instagram o el TikTok, que son fragmentos cortitos, abran la página de un periódico. Uh-huh. Y entonces ahí lean.
O háblenle a su doctor. Porque también, exacto, el qué tal los túneles de salud. Ay, no, me encontré una manchita. Ahí te metes. No, bueno, claro. A ver, ¿cómo es el cáncer de piel? Imágenes de lunares cancerosos.
Y comparándolo tú con la de, exacto, la imagen. No, sí se parece, ¿no?
100%.
Entonces, información curada. Eso es lo importante. Después, la tercera parte, eso es lo segundo. La tercera parte es el reencuadre estadístico. O sea, es siempre tener consciente que toda esta información que yo estoy viendo es solamente una parte de la información. Y esto de verdad es muy importante porque las personas, como caemos en el loop y en el algoritmo, creemos que, y eso retroalimenta lo que queremos escuchar, claro, tenemos la sensación de que todo mundo está viendo lo que yo estoy viendo. Y entonces tenemos la sensación de que todos piensan como yo y que la tendencia mundial, ¿sí?, es creer lo que yo creo, cuando solamente estoy retroalimentando mi loop. Entonces yo siempre les digo, buscar fuentes de información con las que no coincido vale mucho la pena. O sea, si yo soy de superderecha, tengo que ir a revisar algunas noticias de diarios de izquierda.
100%.
Y al revés también. Sí, si yo soy súper de izquierda, tengo que ir a revisar diarios y noticias de derecha, porque eso me va a dar una visión como más equilibrada de la realidad.
Claro.
Entonces, no clavarme en mis loops y consultar siempre las mismas fuentes que normalmente solamente me dicen lo que yo quiero escuchar, ¿no? Uh-huh. Y la última es la regulación fisiológica directa. O sea, sí tener muy en cuenta que hay una vida más allá del dispositivo.
Claro, yo, ya sé.
O sea, sí. Si yo puedo salir a caminar, si yo puedo salir a comer, si yo, ¿por cuánta gente no? Vamos a pedir hoy el fin de semana, no vamos a salir, mejor pedimos. Porque qué flojera salir, porque está lloviendo, porque hace frío. No, es que tienes que salir.
Claro.
Porque si no, entras en este ostracismo en donde estás encerrado en tu loop de información, en tu dispositivo, y ni salir de tu casa, eso de verdad te va afectando mucho.
Y sí, ver una flor, por lo menos, viva.
Totalmente.
Afuera.
Entonces, dejar los dispositivos y salir.
Sí, ayer yo fui a Chapultepec.
Ah, tú muy
bien. Pues eso es súper bien.
Yo ayer no salí.
Y yo lo que les digo siempre es desactiven mensajes. O sea, porque tú no puedes ser que voltees a ver el teléfono cada vez que te suena un WhatsApp.
Ah, no, claro. Tú fuiste a ver pájaros, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Eso es increíble, ¿no? Desconectarse y vivir una vida fuera de los dispositivos, indispensable.
Fíjense que en una comida con mis amigos el sábado, justamente estábamos hablando de la adicción al celular.
Sí.
Y vamos a hacer un programa de cómo le bajas a la adicción al celular en adultos.
Estaría genial.
En adultos, uh-huh. 100%. Perdón, ¿cuántos de ustedes han dejado de hablar con su pareja en la cama?
Por estar con...
Porque cada quien está en su celular.
Sí.
O uno está viendo Netflix y el otro está en su celular.
Sí,
100%.
Sí.
Pablo León, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Como siempre, un placer. Si alguien de ustedes necesita un neurólogo psiquiatra, el doctor Pablo León está en psiquiatrialrs.com, igualmente en todas las redes, o en el 55-15-45-42-40, por si necesitan apoyo con su salud mental. Gracias, Pablo León. Te
gracias.
Quiero.
Gracias, igual, muchas gracias.
Son 10:48 de la mañana en W Radio. A ver, cositas que les tengo.
Oye, Shakira, ayer nos dijimos
que Shakira estuvo acá.
Que fue histórico. Un trancazo, Shakira. Bueno, como siempre, a mí me encanta Shakira. ¿A ti no tanto?
Sí.
Yo la amo, me gusta.
Sí, sí, sí.
Atascado el Zócalo, la gente vibrando, brincando, cantando. Se armó la fiesta en el Zócalo ayer. Afortunadamente, todo en paz, todo tranquilo. Y bueno, eso es, pues, algo lindo, por lo menos. Saldo blanco.
Pues buenas noticias. Yo estuve viendo pájaros ayer.
¿No?
Bien hecho.
Garzas,
pájaros,
guacos.
¿Dónde? ¿A dónde fuiste?
Guacos. ¿No le mandaste a Rodrigo
muy bonito
fotitos?
Mucho zanate.
Mucho ay, el zanate. El zanate es el zanate es el casi cuervo, ¿no?
Ajá.
Mucho los sanate. Amo el zanate. Palomas.
Patos.
Muy bien.
Muy bien.
¿Pato dónde?
Yo, ahí. En el lago mayor del bosque de Chapultepec.
Y está bien el lago. Hace años que no voy al lago. ¿Cómo
sí
está?
Le deberían dar una limpiadita, una ¿no?
Sí, sí. Pero me si hay mucho, mal. O sea, si hay así. O sea, ¿patos sí. cuántos?
Ah, no, pues vi. Ah, no, hay muchísimos patos.
Ah, pues mira.
Halcones.
¿Halcones? Uh-huh. Pues para que vea, gente. O sea,
vi ni dos idea. Halcones.
Ajá. Uh-huh.
Dos halcones.
Los halcones estos que decía.
Cooper's Hawk. Uh-huh. Se llama Cooper's Hawk.
Muy bien.
Eso andaba haciendo. Yo muy bien, ¿no?
Muy bien.
Por lo menos toda la mañana. Entrené y vi pájaros.
Todo muy bien.
No estuve en el celular.
Pero padrísimo.
En fin, regresando justamente para los que necesitan paz, viene Tony Karam.
Ajá.
Y vamos a hablar de los 10 principios budistas fundamentales.
Para una felicidad genuina.
Para la felicidad genuina. Porque estar scrolleando, estar doom scrolling
no
en
es
el celular.
A ver, bueno, sí es felicidad, pero no
a
es.
A ver, quiero
es
ver.
Rápida.
Vamos a ver el nivel de honestidad.
¿De Tony?
De Tony Karam. Donde uh-huh. diga, no, yo nada más estoy scrolleando,
templos budistas.
Templos budistas. Uh-huh. Cero le voy a creer, Cero le voy a creer. A ver, ven acá, Tony Karam. Estábamos hablando del doom scrolling. De que Rebeca y yo nos metimos el fin de semana, bueno, y varios cuentavientes, pues en diferentes...
tópicos.
En diferentes túneles y tópicos. Yo, por ejemplo... Me clavé con los bombardeos de Estados Unidos, Israel e Irán. Entonces me puse a hacerme experta en los bombarderos de Estados Unidos.
Ajá, en toda la tecnología.
Que el F-22 Raptor, que el Stealth Bomber, todo esto. Tú, siendo un hombre budista, uh-huh. ¿Caes en estos túneles?
Sí, por supuesto.
¿Sí caes? Ok.
Bien.
De entrada, el señor Tony Karam no miente. Exacto, claro. Es honesto. A ver, ¿cuál fue tu túnel el fin de semana?
Bueno, a mí en lo personal,
sí.
De ese tipo de contenidos me gustan mucho algunos históricos. Por ejemplo,
ajá.
Me gustan narrativas en torno a exploraciones arqueológicas. Este fin de semana estuve, por ejemplo, revisando unas de Asiria y de Babilonia,
ajá.
Y de las grandes maravillas del mundo antiguo.
Por eso, pero estabas en Instagram,
sí.
Y te salió una nota y esa nota te llevó a otra, exacto, otra, y acabas en Wikipedia,
claro.
¿No?
Así
sí,
es,
exacto. Es. Entonces sí hay túnel.
Pero este
sí.
Interés nació a través de un bombardeo de información debido a lo que está sucediendo en Medio Oriente, porque Medio Oriente, Persia, Babilonia, ya te metes ahí en el, ¿no? O sea, tiene que tener un
horror.
Si no es así de voy a buscar vestigios arqueológicos. No,
pero
pronto es hay un desmadre en Medio Oriente
sí.
Y te jala.
Pero sí siento que trátase de un medio con el que uno tiene que interactuar con cierta cautela y cuidado porque está diseñado conscientemente y por personas nada tontas para generar adicción.
Claro.
Y para vincular al individuo de una forma compulsiva. Así que si uno no pone ciertos límites y los integra de forma consciente, creo que estos medios simple y sencillamente nos secuestran, ¿no? Hay uh-huh. que tener cuidado.
Claro.
Sí.
Tú tienes tú como hombre budista. ¿Tienes control sobre tu adicción al celular?
Sí, definitivamente.
A ver, dime cuál es tu estrategia.
Bueno, por ejemplo, lo uso para comunicarme con las personas con las que tengo que tener algún tipo de vínculo de trabajo, uh-huh. familiar, uh-huh. cosas uh-huh. de esa naturaleza, ¿no? Cuando tengo que entrar al internet, como que me pongo tiempos, ¿no? Habrá uh-huh. un tiempo de ocio en donde puedo estar, como dices, scrolleando cualquier tontería, está uh-huh. bien, ¿verdad? Pero trato de que no exceda un cierto tiempo.
Claro,
¿sí?
Oye, es que les contaba que el sábado que comí con mis amigos,
uh-huh.
Uno de ellos, que es igual de adicto que nosotras, se metió casi casi a un curso.
Para la adicción
para
al
la
celular.
Adicción al celular. Y sí. Entonces, una de las cosas, se van a traumar, cuentavientes,
uh-huh.
díganme quién de ustedes podría. Una de las cosas que empezó a hacer es que ya no tiene cargando el celular en el buró.
No, no hay manera.
Lo carga en el baño.
No, no hay manera.
O sea, no. ¿De qué me hablas? Entonces,
no hay manera.
Cualquier cosa que quiera checar,
tiene Tiene que pararse.
Se tiene que parar y tiene que ir al baño. No. Pero el celular ya no está cargando en el buró. No. Me mato.
Me mato.
Me muero de la angustia. ¿Ustedes podrían cargar su celular lejos de ustedes?
Y menos si tienes hijos. O sea, mucho menos. O sea, y si tienes hijos los fines de semana que se van a un antro o algo.
No, pero pon los hijos a un lado. Bueno. O sea, porque yo estoy viendo CNN y de repente sale una nota.
Y vas a confirmar.
Oye, que estaba viendo la entrevista de 60 minutos de Reza Pahlavi.
Ajá. ¿Viste quién era? ¿Te fuiste a Reza Pahlavi?
El heredero de...
El hijo del Shah.
Y entonces, que me parece buenísimo, ¿eh? ¿Sí? Es que a mí lo árabe es lo mío, ¿eh? Lo árabe es lo mío. Sí, sí, sí. Quiero decir.
Igual en una vida previa.
Sí, te lo juro. Yo creo que yo algo tengo, ¿eh? Algo
sí,
tengo
algo
con los
asios. Oriente y tú tienen algo.
Híjole.
¿No habrás sido una reina persa tú?
Los iraníes, los turcos, uh-huh. Los sirios, los jordanos.
Sí, tienes ahí un...
O sea, los libaneses lo tienen muchísimo. Sí. Me parecen súper sensuales y eróticos. 100%. Ok, entonces el caso es que me puse a revisitar la historia. Uh-huh. Se suicidó uno de sus hermanos. Ellos cuando se van, pasaron tiempo aquí en Cuernavaca, luego se van a Washington. Él lleva mucho tiempo, estuvieron en Acapulco.
Pues tuvo mega mansión en Acapulco.
Entonces me puse a ver la vida de este hombre. Exacto. Bueno, pues así las cosas.
¿Y no revisitaste al otro, al opuesto? O sea, yo revisité
a la Ayatola
y revisité al Shah. Dije, a ver, ¿cuáles son las doctrinas de ambos?
Yo me clavé con el...
Pero mira lo que dice Tony, que viene al caso con lo que dijo Pablo. Tiene tiempos.
Sí, hay que poner tiempos.
Dice, de aquí a acá. Ya de dejar el celular, ya eso ya es una cosa mayor.
Como la dieta, si lo piensas, ¿no? No puedes privarte de todo tipo de alimento, porque entonces no hay dieta que sea sustentable en mediano y largo plazo.
Siempre.
Entonces, por supuesto que tienes que cuidar tu alimentación, pero también tienes que de vez en cuando darte los lujos y gustos, ¿verdad? Culinarios o de comida que te agradan. Igual... con este tipo de dispositivos, no es que te prives enteramente, pero que pongas ciertos límites, porque si no lo haces...
Sí,
100%. Bueno, algo que a mí también me parece útil es, por ejemplo, al final del día, en los contadores de los teléfonos, ver cuánto tiempo estuviste metido en el teléfono.
No, eso es una locura.
Y no puede superar un par de horas, hora y media.
Sí,
¿no?
Pero mi amigo casi llega a 8 horas.
Sí, es tremendo.
No, no llegamos nosotros tampoco a 8 horas.
No, pero también hay que tomar en consideración que muchos trabajamos en el celular.
No, claro.
Pero eso es otra cosa.
Pero sí te lo divide. Ahora, claro, y nosotros tenemos que estar viendo Instagram, TikTok y todo ese rollo también para ver qué está pasando en el...
Claro, es parte de nuestra chamba saber.
Pero eso es otra cosa.
Claro, eso
pero
es
un
otra
actuario,
cosa.
No.
En fin, a esto no viene Tony Karam. Tony Karam, usted lo conoce muy bien, es el presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Íntimo del Dalai Lama, y no, hoy vamos a hablar de los 10 principios budistas fundamentales para la felicidad.
Qué bonito.
No se vayan, volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
A ver, terapia de grupo, cuentavientes. Si hay algo increíble del budismo, son los principios de la felicidad. Y nadie mejor para explicárselos. O sea, de verdad, hagamos todos una pausa, un segundo este lunes, a las 11:06 de la mañana, para respirar, serenarnos todos y escuchar lo que van a escuchar. Tony Karam es presidente y fundador de Casa Tíbet en México, es budista, organizador de todas las visitas del Dalai Lama a México, y bueno, pues un budista verdaderamente espectacular. Me encanta tenerte de regreso.
Ay, muchas gracias.
Ya te había sido mucho tiempo.
Para mí. Así es.
Ya, ayúdanos.
Bueno, mira, yo creo que el punto de partida debe de emerger, de reconocer que el motor que naturalmente anima la totalidad de nuestras diferentes actividades y empresas de vida es indudablemente la búsqueda de la felicidad.
Sí, claro.
Y la tradición budista, esta pues propuesta milenaria de sabiduría, señala que para nosotros es en extremo importante establecer una distinción entre dos diferentes tipos de bienestar. Esto es, la felicidad genuina y duradera y el placer sensorialmente condicionado, o lo que llamamos también comúnmente el placer hedónico, el que depende en términos generales del contacto de nuestras bases sensoriales con sus respectivos y particulares objetos,
¿no? O sea, comprar, la diferencia, comprar, comer, tender,
exactamente,
lograr
todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con nuestras bases sensoriales físicas, pero también placeres estéticos e intelectuales vinculados a la base sensorial mental en general. Ahora, la característica de ese tipo de bienestar, esto es, el sensorialmente condicionado, el placer hedónico, es que es por naturaleza y condición temporal y relativo.
Sí.
¿Por qué es temporal? Porque naturalmente emerge en consecuencia del vínculo y relación, esto es, del contacto del perceptor con sus respectivos objetos. El perceptor es una entidad dinámica, cambiante y por tanto impermanente. Los objetos con los que interactúa son también, por definición, cambiantes, dinámicos e impermanentes. Y el vínculo entre uno y otro es temporal. Así que ese tipo de placer es siempre temporal.
Da un ejemplo.
Por ejemplo, el que adviene, emana o es consecuente, que te gusta, de el sentido gustativo. El placer que derivas de probar un pastel de chocolate es siempre temporal, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué es temporal? Porque no lo consumes en todo momento y porque al mismo tiempo, ¿verdad?, ese tipo de placer o ese tipo de bienestar que derivas, por ejemplo, de la experiencia gustativa de consumir el pastel, no puede garantizar su continuidad o su incremento. Esto es, no existe una relación entre el estímulo y el bienestar duradero. Si tú comes una rebanada de pastel, puede proveerte de placer, pero no hay garantía de que si comes 2, 3 o 10, ese placer va a multiplicarse de la misma manera.
Totalmente.
O podrá mantenerse. De hecho, lo que podemos decir es lo contrario. Ese tipo de placer va a menguar y disminuir. Ahora, no solo el placer hedónico, el sensorialmente condicionado, es temporal, y esto es todavía más importante, sino es relativo. ¿Qué quiere decir que es relativo? Que emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias.
Sí.
Y de entre esas múltiples condiciones y circunstancias, la determinante es la percepción y cognición que el individuo tiene o deriva o estructura de ese estímulo.
Exacto.
Por ejemplo, el pastel de chocolate, cuando tú lo degustas y te produce placer, ordinariamente tienes la sensación de que el placer que experimentas, ¿de dónde viene? ¿A dónde reside? En el pastel. Pero no reside en el pastel. Reside en la manera en que tú, como perceptor,
decodificas, vives el pastel, claro,
vives o experimentas el pastel. Por ejemplo, si lo haces con hambre, el pastel aparece de una manera, produce un efecto.
Sí.
Si lo haces sin hambre, el pastel emerge de otra manera, ¿verdad? Si 100%. Lo haces sujeto a la socialización de ese estímulo como comestible y sabroso,
sí,
te parece rico. Pero si no está socializado al mismo, lo cual es en efecto cierto, no todos están socializados al pastel y como algo rico, pues no aparece de esa misma manera.
Por eso,
¿no?
El punto es que estamos adictos todos a la felicidad hedónica.
Ahora, el problema es este, Marta. No es que los estímulos sensoriales o el placer hedónico sea per se algo negativo. El problema es cuando nosotros nos aproximamos al mismo con expectativas y demandas que no puede cumplir. Esto es, si bien es cierto que el pastel te puede aportar placer temporal y relativo, lo que no te puede obsequiar es uno duradero, estable y permanente. Cuando tú proyectas esta demanda sobre del pastel, o la proyectas sobre de tu pareja, o la proyectas sobre del clima, o la proyectas sobre de tu casa, chivas, chavas y cheves, pues naturalmente generas condiciones y circunstancias,
claro,
que no pueden más que derivar en la decepción, la frustración y el sufrimiento.
¿Por qué?
¿Verdad?
Porque, claro, nosotros queremos llenar nuestra vida de chivas, chavas y chelas.
Exacto, ¿no? Qué bonito.
Me encanta, chivas, chavas y chelas.
Uh-huh. Así es.
De gente que te ayude a ser más feliz, de cosas, de compras, de gastos, ahora, de viajes, de esto y el otro. Y te das cuenta, esto es peor todavía, que cada vez necesitas más de eso.
Porque,
y más grande.
Exactamente.
Porque ya no te alcanza igual.
Porque este estímulo eventualmente deja de propiciar.
Pierde su efecto.
Exacto. Y entonces buscas otro y otro. Ahora, el problema es que no identificas la causa primaria de esa aflictividad. Y la causa primaria no es la sustitución del pastel por la empanada, ¿sí? Sino la causa primaria es corregir la manera en que percibes, la manera en que te relacionas con ese estímulo en términos generales. Entonces, existe otra dimensión de bienestar, que es la que ulteriormente todos perseguimos, pero de la que desconocemos sus causas y mecanismos, que es lo que la tradición budista llama el bienestar genuino y duradero. ¿Sí? Ahora, la diferencia primaria entre el placer hedónico, el sensorialmente condicionado, uh-huh, y la felicidad genuina, es que el placer hedónico se deriva primariamente de aquello que nosotros obtenemos del mundo, ¿sí? Mientras que el bienestar genuino, en contraste, emerge en condición y dependencia de lo que traemos al mismo. Por ejemplo, en dependencia de la sincronía entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? Que es algo muy importante en la vida porque nosotros vivimos en constante desincronía entre la conciencia y el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo donde existe, en el presente. No hay cuerpos pasados, no hay cuerpos futuros, solo cuerpos presentes. Cuando la mente se divorcia del cuerpo, ¿verdad? Pierde ese vínculo con la realidad que es el aquí y el ahora. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner la mano en el fuego por el cuerpo de Marta y de Rebeca esta mañana. Tengo certeza que está aquí, pero no pongo la mano en el fuego por la mente de Marta y Rebeca. No sé dónde estén.
Claro,
¿sí? Wow, claro.
Pero
entonces,
a ver,
si un primer elemento para poder reclamar una condición genuina de bienestar y felicidad es recuperar el presente.
Ok, para ahí.
Sincronizar a la mente con el cuerpo.
Es tan real eso que explica Tony, que ¿cuántos de ustedes no han pensado que ustedes ya van a poder hacer súper felices el día que? El día que baje 20 kilos, el día que encuentre pareja, el día que
es la filosofía del y si tan solamente entonces.
Claro.
Y si tan solamente tuviera un yate, sería feliz.
Ajá.
Y si tan solo me deshiciera de mi suegra, dejaría de sufrir. Pero esa filosofía se centra en una cognición equivocada.
Pues, claro, pero nosotros somos fieles creyentes de que yo, si tuviera más lana, si tuviera pareja, si ya me pudiera embarazar, si mis hijos se portaran mejor, si me divorciara, si tuviera un mejor trabajo, si bajara de peso, si pudiera comprar más. Si pudiera, si tan solo pudiera, ese día que pase eso, voy a ser feliz. Y para los que ya les pasó, te das cuenta que te dura días la gracia.
Uh-huh.
Y regresas a tu estado original,
a tu vacío.
Por eso, dentro del contexto de la propuesta de esta milenaria tradición de sabiduría que es el Buda Dharma o el budismo, se dice que el primer elemento, el principio elemental del que depende el cultivo del bienestar genuino y duradero, es el desarrollo de una comprensión correcta. ¿Y qué queremos decir y qué entendemos por la misma? Bueno, punto de partida, un enorme descubrimiento. Y ese descubrimiento tiene que ver con el hecho de que esa condición que todos aspiramos a actualizar naturalmente adviene de causas y condiciones. Esto es, la causa primaria del bienestar duradero emerge de entender cuál es el factor preeminente en la conformación de la experiencia, como también distinguir cuáles son los factores que cooperan en su emergencia y organización, pero no la determina. Entonces, el factor determinante en la conformación de nuestra experiencia, este es un gran descubrimiento, es intrasubjetivo, es la propia mente, es la manera en que el perceptor, consciente o inconscientemente, adecuada o inadecuadamente, de forma objetiva o tergiversada, decodifica los estímulos con los que interactúa. Mientras que nosotros ordinariamente pensamos que dichos estímulos con los que interactuamos determinan nuestra experiencia.
Exacto.
No es cierto, la influencian, pero no la determinan. El factor determinante en la conformación de la experiencia no es el pastel de chocolate, sino la manera en que percibes, decodificas e interpretas al mismo. Entonces, punto de partida, como principio elemental en torno a la búsqueda del bienestar, tienes que tomar responsabilidad de tu cognición. Esto es, tienes que darte cuenta que tu bienestar no depende del mundo, sino depende de la manera en que te vinculas a él.
Y cuando, ejemplo,
cuando te vinculas con el mundo movido por una serie de expectativas y demandas que no corresponde a su naturaleza, tú mismo generas las causas para tu dolor, sufrimiento y aflictividad.
Ok, nosotros, por ejemplo, sentimos que mucha gente nos roba la felicidad.
Así es.
¿No? Dame ese ejemplo,
bueno,
con alguien.
Mejor te doy otro ejemplo. Podemos pensar que la suegra es la causa genuina de nuestro dolor, sufrimiento e insatisfacción. ¿Por qué? Porque la concebimos existir como la bruja escaldufa. ¿Sí? Nadie existe entera, absoluta, unitariamente como la bruja escaldufa. Puede ser que mi suegra tenga momentos escaldufos, pero no existe intrínsecamente, por sí misma, desde su propio lado, independiente a la manera en que la decodifico, interpreto, la concibo, como la bruja escaldufa. Tan es así, ¿verdad? Punto de partida, que su condición como bruja escaldufa es transitoria, es impermanente. Si atiendes a tu suegra cuando transita, por lo menos, por el estado del sueño profundo sin sueños, cuando está en esa condición, en donde se suspende temporalmente la continuidad conceptual de la mente, en esa condición ya no es bruja escaldufa. Si le preguntas a su hija cómo percibe a su madre, no la percibe como la bruja escaldufa.
Sí,
si le preguntas a los nietos cómo perciben a la abuela, no la perciben como bruja escaldufa.
Claro, claro.
Y si le preguntas al esposo cómo percibe a su suegra, a su esposa, probablemente no la perciba como bruja escaldufa. Y al mismo tiempo tú, ¿verdad? La percepción que tienes de esta como la bruja escaldufa emerge en dependencia de muchas condiciones y circunstancias que no necesariamente residen en ella, sino en tus propias carencias,
claro,
en tus propias necesidades, en tus propias aflicciones mentales y emocionales. Por ejemplo, ¿cómo ves el mundo cuando te encuentras contento, cuando estás enamorado? Y en contraste, ¿cómo lo ves cuando te encuentras deprimido? El mundo no cambió, lo que cambió es la perspectiva que tienes de él, y esa perspectiva es el factor preeminente en la conformación de tu experiencia. El mundo coopera en la elaboración de tu vida, pero no es el factor determinante.
¿Qué tal?
No, bueno.
Con esto vamos a hacer una pausa y después vamos a darles unas herramientas de los principios budistas que les pueden ayudar para tener un bienestar verdadero y duradero. Al regresar.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Ok, estamos en profundas conversaciones con Tony Karam, que es el presidente y fundador de Casa Tíbet en México, sobre lo importante que es entender que nunca jamás ninguna persona o factor externo a ti te va a traer una felicidad real y duradera.
En efecto, puede aportarte un bienestar,
claro,
temporal.
Tiene caducidad.
Y no tiene nada de malo dicho bienestar mientras no proyectes sobre este una demanda que no puede cumplir, y es precisamente que sea genuino y duradero.
Según los budistas, ¿cómo creas la felicidad genuina y duradera?
Bueno, punto de partida, tienes que establecer una sana relación con el mundo y la experiencia que de él tienes. Y esa relación tiene que fincarse en tres principios elementales. Uno, punto de partida, hacerte consciente, comprender, y no solo conceptual, sino anímicamente, la naturaleza cambiante, impermanente de todas las cosas. Como nada y nadie duran para siempre. Tanto aquello positivo, agradable o placentero con lo que interactúas, como aquello negativo. Dos, entender que dado el hecho de que nada existe de forma permanente y todo lo hace en movimiento, todo existe de forma dinámica, nada tiene una identidad intrínseca. Ese es un concepto muy importante y complejo de entender. ¿Qué quiere decirse con el hecho de que nada tiene identidad intrínseca. Quiere decir que nada existe por sí mismo, es de su propio lado, independiente a partes, condiciones, circunstancias, y en especial por lo que concierne a la experiencia que derivas y generas de ello, independiente a la percepción o lo que llamamos la designación conceptual que haces de esto.
O sea, quiere decir que las cosas son neutrales.
Quiere decir que el pastel no es pastel en sí mismo, que el pastel no es sabroso en sí mismo, porque la etiqueta pastel emerge en dependencia de los ingredientes que comprenden ese objeto, sí, y la manera en que el perceptor lo etiqueta y lo emplea como pastel.
A ver, el chico zapote no es sabroso en sí mismo.
No es sabroso en sí mismo.
Por eso hay gente que ama el chico zapote y hay gente que no puede ver el chico zapote.
Y tú mismo puedes amar el chico zapote cuando tienes hambre y detestarlo cuando te encuentras enfermo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque esa cualidad que inconscientemente le atribuyes a ese estímulo no reside dentro de él.
Ok, ¿okay? Y el otro precepto.
Y el último precepto es el hecho de que nada y nadie tienen cualidades sustanciales. Esto es, que nada en sí mismo es precisamente agradable y nada en sí mismo es precisamente desagradable. Que es lo mismo que afirmar, nada es verdad ni mentira, todo depende, sí, del cristal con que se mira.
Ya,
¿sí?
Ese es el número.
Entonces,
uno.
Primer principio, ¿no? Segundo principio tiene que ver con tomar responsabilidad de la experiencia que tenemos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que nosotros somos responsables. Nosotros somos ulteriormente los creadores de la experiencia que tenemos y derivamos del mundo. El mundo no crea nuestra experiencia. La influencia, indudablemente, pero no la determina. El factor determinante en la conformación de la experiencia es intrasubjetivo. Es la propia mente y voluntad del individuo. Así que en nosotros depende interactuar y vincularnos con la vida con bienestar, o de nosotros también depende el vincularnos con el mundo con malestar. Uh-huh. Entonces tenemos que tomar responsabilidad de la experiencia que tenemos del mundo.
Por eso es lo que estamos tratando de averiguar, cómo vivimos el mundo sin tanto malestar.
Bueno, otro punto muy elemental, ¿verdad? Otro principio elemental del bienestar genuino es el dominio de la atención. ¿Sí? Eso quiere decir estar presente, generar presencia mental, ¿verdad? La cercana aplicación de la atención, por ejemplo, al aquí y a la ahora. ¿Por qué razón? Porque el ayer ya no existe, porque el mañana no existe, porque lo único que existe es el presente. Y la vida es lo que se nos va mientras estamos ocupados, distraídos, haciendo planes o mentando madre, ¿sí? Entonces necesitamos recuperar el presente.
Eso no dice el Dalai Lama. Claro, se nos va la vida.
Se nos va la vida en todo tipo de nimiedades, ¿verdad? Así que es muy importante cultivar la atención. La tradición budista plantea algo que es muy, 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 muy genuino, muy verdadero. Dice, una mente ausente de atención es disfuncional. En contraste, una mente dotada de atención se torna infuncional. ¿Sí? Y cada día, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos, pues se deteriora nuestra capacidad de atención. Y este es uno de los efectos colaterales, por ejemplo, de todas las redes sociales y precisamente de los dispositivos, entre comillas, uh-huh, inteligentes, uh-huh, con los que hemos generado toda variedad de adicción. Un cuarto principio que es esencial es el desarrollo del desapego, Marta. Pero el desapego no es valemadrismo. ¿Sí? Eso es valemadrismo, no es desapego. El desapego se centra en dejar de sobreestimar, por ejemplo, al mundo sensorial con el que convivimos y dejar de proyectar sobre este la responsabilidad de nuestra experiencia, de nuestra percepción y de nuestro bienestar. ¿Sí? Entonces, entender simultáneamente que si hay un elemento de sabiduría fundamental que tenemos que cultivar en la vida, casi me atrevo a decir que esto es lo que a la vida venimos a aprender a hacer, es a soltar. ¿Y por qué tenemos que aprender a soltar? Porque todo pasa y nada es permanente. ¿Sí? Venimos al mundo sin nada, nos vamos a ir del mundo con nada.
Claro, pero si, ¿sí?, tú eres una persona que no maneja, ahora sí que el cambio bien.
Uh-huh. Así es.
You don't handle change well.
Claro. Así
porque es. Habemos personas que no manejamos bien el cambio. Que no pueden ni cambiar del modelo de celular, ni el modelo de coche.
Ni la orientación del florero la rodea, en la mesa de la casa.
Ni su... la gente que le cuesta mucho el cambio, esto es un horror, Tony.
Bueno, pero como decía uno de mis maestros tibetanos, si crees que la sabiduría es onerosa, prueba la ignorancia, corazón. O sea, si crees que esto te cuesta trabajo, prueba la opción contraria, ¿no? Es infinitamente más detrimental y mucho más aflictiva, ¿no?
Claro. Siguiente.
O, dicho de otra manera, si crees que integrar este tipo de ajuste y cambio en el contexto de tu estructura de vida y cognitiva, bueno, ¿por qué no evalúas el precio que ha tenido habituar a tu mente a la fantasía, a la aflictividad, al dolor y al sufrimiento? No ha sido fácil.
Claro. Paren ahí. Los dejamos digerir esta información en este corte y regresamos con Tony en W Radio.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida, pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Tony Karam, el presidente y fundador de Casa Tíbet, sobre cuáles son estos principios budistas fundamentales para la felicidad genuina. Si se perdieron la primera parte del programa, rescaten su versión en podcast o en wradio.com.mx o martabaile.com. Vale mucho la pena que la escuchen. Y nos quedamos en...
Bueno, otro principio muy importante para poder reclamar ese estado y condición genuina de bienestar y felicidad es el cultivo de la compasión. Tener presente que el bienestar propio se profundiza cuando se desea genuinamente el bienestar ajeno y que la compasión no es mero sentimentalismo, sino es una inteligencia relacional. Eso quiere decir, en esencia, que nosotros existimos en vínculo, en asociación con todos los individuos de este entorno, de nuestro mundo, y que su bienestar también es importante para nuestro propio bienestar, que nuestro bienestar es uno que no se puede divorciar del bienestar colectivo. Así que tratar de vivir menos ensimismado en uno mismo y también abrir tu perspectiva al bienestar de otros y al dolor por el que otros transitan. Porque todos los seres desean ser felices y dejar de sufrir como nosotros, y todos lo merecen tanto como nosotros, ¿no? Entonces, cuando dejas de ensimismarte y de concentrarte a manera autocentrada tanto en tu persona, bueno, pues descubres que hay mucho que celebrar, ¿verdad?, en la vida, y que tu condición no es tan aterradora como lo piensas. Eso es importante.
Esto que sigue es una de mis obsesiones. Disciplina mental.
Así
explica
es.
Eso, Tom.
Bueno, en el contexto de la tradición budista es generar el hábito, por ejemplo, de atender el presente a través de algún tipo de disciplina contemplativa, el desarrollo de la introspección, por ejemplo, todos los días, quizá al volver a casa, después de tus actividades, hacer un examen de tu desempeño vital a lo largo del día, ¿verdad? Y explorar dentro del contexto del mismo cuáles fueron tus acciones virtuosas, positivas, cuáles fueron las aflictivas, generar determinación de fortalecer las primeras y de corregir las segundas.
O sea, tú dices, la mente sin entrenamiento produce sufrimiento automáticamente.
Así es. Una mente ausente de atención es disfuncional. Una mente carente de sabiduría, una y otra vez, distorsiona los contenidos de la experiencia y nos impulsa y lanza compulsiva, habitual e incontrolablemente al dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Tenemos que constantemente corregir la perspectiva que tenemos del mundo. Tener presente que todo lo que percibimos como permanente es impermanente. Todo lo que percibimos como independiente es dependiente. Todo lo que percibimos como unitario es compuesto. Todo a lo que le atribuimos una identidad intrínseca tiene tan solo una identidad temporal y relativa. Todo aquello a lo que proyectamos cualidades sustanciales positivas, negativas y neutras no las tiene, porque esas cualidades son relacionales, emergen en dependencia, no del contacto de nuestros sentidos con sus objetos, sino de la manera en que la percepción del individuo les interpreta. Así que cada vez, queridos radioescuchas, que sean sujetos a estas distorsiones, háganse conscientes de ellas y también intenten corregirlas.
Si hoy lunes, que siempre es un día difícil, cualquiera de ustedes cuentavientes que están escuchando están apáticos o mentando madres el día de hoy, ¿qué les dirías?
Que ese estado y condición también pasará. Mañana será otro día y muy probablemente no te sientas así. No te aferres, ni te identifiques con ese sentimiento. No es lo mismo tener un sentimiento, hacerte el sentimiento por el que transitas. No experimentes esta distorsión cognitiva que es la fusión perceptual. Tienes sentimientos, no eres los sentimientos que tienes. Por ejemplo, intenta hacerte consciente. Tengo tristeza, pero no soy la tristeza por la que transito.
Claro.
Y esa tristeza por la que transito, ¿de qué manera existe? Pues de la misma forma que cualquier otra experiencia y emoción. Es transitoria, es impermanente. Hoy estoy triste, pero mañana probablemente no lo estaré. Mañana será otro día.
En Casa Tíbet en México, del cual es presidente y fundador Tony, siempre hay clases, ¿no?
Siempre, permanentemente tenemos un maravilloso programa de estudios budistas, uno de los mejores del mundo. Los invitamos a visitarnos en nuestra sede en la Colonia Roma, en la calle de Orizaba 93, entre Tabasco y Colima. Visitarnos en nuestras redes sociales, Casa Tibet México, en nuestra página web, casatibet.org.mx. Hablarnos por teléfono, 55 11 0802, 55 14 7763. Y bueno, pues, exponerse a esta milenaria tradición de sabiduría que tiene por objetivo el enseñarnos a ser felices.
Claro. Oye, ¿y puedo empezar así con clases de budismo
101.
Palitos uno?
Así es. Por supuesto.
Siempre.
Siempre. Tenemos varios cursos introductorios a lo largo del año. De hecho, este fin de semana acabamos de tener uno.
Okay, sí. Buenísimo. Tony Karan, como siempre, un placer hablar contigo.
El placer es mío.
Oigan, y les dejo todos los datos de Casa Tíbet y el teléfono y todo ahorita en mi Twitter, pero es casatibet.org.mx por si quieren conectar con Tony Karan y todo su equipo. Gracias, Tony.
Gracias, Marta.
Encantado que estés acá.
Igualmente.
11:44 de la mañana en W Radio. Oigan, no sé si quiero ver esta película. ¿Ya la viste? Valor sentimental. No. Sentimental value. No sé, mucha gente dice que está buenísima. Yo, es que yo no quiero llorar. Ese es mi problema. Pero dicen que está espectacular, nominada al Oscar. Sigue a dos hermanas que después de que se muere su mamá, se reencuentran con el papá. Un hombre que ha tenido una trayectoria y una vida espectacular, pero con una relación llena de resentimiento con su papá, de falta de comunicación. Está en Mubi. Y como extra, si entran al link mubi.com/MartaDeBaile, les van a dar 30 días gratis para ver esta película y todo lo que está en su catálogo. Gran oportunidad. Ya saben que Mubi es una curaduría de películas de todo el mundo que no van a encontrar en ninguna otra plataforma. Métanse en mubi.com/MartaDeBaile y van a tener 30 días gratis. Y de una vez ven Sentimental Value. Oye, ayer vi Marty Supreme.
¿Qué tal?
Me encantó.
¿Verdad que es brutal?
Me encantó.
¿Qué tal esta Chalamet, este niño?
El Timothy.
El Timothy. ¿No se te hizo un poco Polo de Velasco toda la película?
Sí, 100%. Pero ¿sabes qué? Sí, véanla, está muy buena.
No, sí, véanla, por
Porque
supuesto.
Porque habla de la búsqueda del sueño y la perfección.
Exacto. Que, y no
de
todo
alguien
es
totalmente narcisista.
Y clavado en ese rollo,
y sí. Y que no le importa qué puede dejar en el camino con tal de lograr
posicionarse.
Su obsesión.
Y vean la película.
No.
Vean la película.
O sea, lo logra.
¿Pero a qué precio?
¿Pero a qué precio?
Claro.
Exactamente.
Bueno, sí, vean Marty Supreme.
Marty Supreme. ¿Ya viste Marty Supreme?
No la he visto, pero saludos a Polo de Velasco.
¿Y Sentimental Value ya viste?
No, me
¿tampoco?
Llevo dos áreas.
Julieta, no has visto
chapísima.
Ninguna, ok.
Pues no,
Frankenstein, hija, por lo menos que está en Netflix.
¿Pero qué haces en las noches? Rezar.
¿Qué haces? Sí, Marta.
No. ¿Qué haces?
No, pues terminar libros, ver contratos, ver cosas.
Muy bien, pero
¿y tú? Chambear.
Chambear.
¿Y tus minutitos de...? No, no hay.
¿De esparcimiento?
No, sí hay, sí hay, sí hay.
¿De esparcimiento?
Sí, sí.
Oye, ¿viste qué bonito lo que estábamos hablando del budismo? Que
está padrísimo.
Que no está entrenada es una mente que sufre.
Totalmente. Y creo que el tema de hoy, Marta, hace el link perfecto con lo que has visto toda la mañana, hija, porque han andado como muy científicas.
Sí, ya sé. Vamos a hablar de una cosa horrenda, ¿eh? Ajá. El prestigio de estar ocupado.
Ese estatus. Estar cansado.
Claro, o sea, si estás cansado.
Uy, eres un chilla. Ya es.
Ya es estatus. Eres tú.
Muy bien. Tú muy
exacto.
Bien.
Traes estatus, traes nivel. Te claro. Ves nivel. Sí, sí. Y te adjetivizan. Ya no eres. Es Marta es ocupada. O sea, no es pelo negro, es ocupada.
Sí.
Sí.
Marta es un cuero, ¿no? Marta es ocupada. Marta no,
aparte,
es un crack,
claro,
no, Marta es cansada.
En WhatsApp uno se manda esas cosas, ¿no?
Estoy
oye, mis disculpas, pero estoy...
Ando a full.
Es
que ando a full.
Eso es típico.
¿No? Y aparte sí. Mucha gente como que se le llena la boca de decir, es que no he parado.
No he parado.
¿No?
Sí,
¿estás de acuerdo?
Es cool.
¿No?
Es súper cool.
Es súper cool. Uh-huh.
Pero no. O sea, creemos. Pero la verdad es que la de hoy es una provocación. Y la de hoy debería ser una reflexión importante. ¿Por qué? Porque todos imaginemos un día en donde anduvimos como locos. Ya no aguantamos el zapato, el brasier, el arete. Ya en la noche ya dices, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque hice un montón de actividades, porque he estado a full, como bien dijimos, y porque cuando miro contra el sueño, contra el objetivo del día, a lo mejor, Rebe Marta, no logré nada, hija.
Exacto.
O sea, ¿qué dices? ¿En qué se me esfumó el día, no? Se me esfumó el tiempo.
Son las 9 de la noche y no avancé en ta, ta, ta,
exacto.
Ta, 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 ta.
Entonces, para ponerle marco a esta provocación, Rebe, yo diría, la meta no es a ver cuánto nos movemos, cuánto nos ocupamos, cuántas vueltas damos, cuánto nos esforzamos. No, no, no. Vamos a otro lado y lo que necesitamos medir es qué tanto progresamos, qué tanto avanzamos, qué tanto construimos, qué tanto logramos.
Uh-huh. Porque es que ¿por qué puedes... cada vez que me tocas, me pones muy mal. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué?
Entonces, ni me digas que anduviste movida, ocupada, dando vueltas, esforzándote.
Avanzaste?
No, no, no. ¿En qué avanzaste?
Es
¿qué
que
lograste?
El otro día estábamos hablando con Mario.
Ajá.
De, pues, la gente que tiene más de 18 años.
O sea, mayorcita de edad.
Versus ser un adulto premium.
Ajá.
Y también hablamos de la gente que sigue cumpliendo años y que no crece.
Islandia. Pero que van que autómatas, no Marta, van flotando, van anestesiados y van un poco a ver, ¿qué sigue, Marta? ¿Qué haremos hoy? No, no, no. ¿Y dónde queda tu foco? ¿Y dónde queda este tema de... ¿Saben qué? El tema de hoy, la meta no es llenar la agenda. Estar en esta tierra implica de qué llenamos la vida. ¿Llenas el día o de verdad llenas tu vida y la diseñas? ¿Qué tanto vas a lo güey? Perdón la expresión, pero
sí,
es muy ilustrativa.
Sí, 100%.
¿Y qué tanto vas considerando cada acción, esa cena? Oye, ¿nos da valor, Marta, iremos o no? Oye, el scrolling down que las venía oyendo en el coche, ¿no? El qué tanto escroleo. Bueno, si voy por un tema y tengo el foco claro y quiero entender la guerra, ok. Pero si ando ahí escroleando, o si, que es una de las que más recomiendan, hay que quitar las alertas porque las alertas te llevan la vida así. Uh-huh, ah, mira, uh-huh. Hija, me acaba de escribir un WhatsApp, me acaba de llegar un mail, me acaba de llegar no sé qué. Y estamos a lo que el celular y al globito rojo diga.
¿Y tu vida qué?
¿Y tu vida qué?
Fíjate que me dio un gustazo con Marta que el otro día me dijo, y hasta me dio así como...
Sentimiento.
Ay, ternurito. No, ¿de qué? ¡Qué bueno! ¿Qué? O sea, que me dice, le digo, ¿qué hiciste? No, me fui a comer con dos amigos de mi prepa o no sé
sí,
qué.
Sí, sí.
Que yo, wow. O sea, yo, qué fregón. Sí. Que
eso es vida.
Que se fue, exacto. Pero, ¿y cómo te sentías? Bueno, no. Te la pasaste increíble, pero hace cuenta como que si se hubiera ido de pinta...
Culpable horrendo.
Con una culpa horrenda de que
la nerd del salón que se fue de pinta.
No, yo...
Pésima.
Jueves 2 de la tarde, yo en la risa y risa en un restaurante.
Y yo, mis oraciones están
haciendo
efecto.
Me pareció
porque
una,
eso le pido a Dios.
Una absoluta vagancia.
¿Sabes qué?
Y le decía yo, no sé con quién estábamos hablando, que
con
yo
Mario,
de una
con
mamá,
Mario.
Julieta, que siempre nos decía, no hay satisfacción más grande que el deber cumplido.
Uh-huh. Ay, mi abuela decía lo mismo.
¿Y entonces?
El dulce sabor, decía ella, del deber cumplido.
Claro.
Sí.
Entonces.
No te metas en el camino del pan de la vergüenza.
No, entonces,
¿sí?
Entonces cualquier
culpa.
Otra cosa.
Sí, está mal.
Que no sea estar cumpliendo con tus deberes, me parece una vagancia absoluta.
Y te digo algo, Marta, mírame a los ojos. La vida, lo más lindo de la vida, está en la pausa. Y hago una pausa ahora, porque también las pausas se agendan contigo, sí, con los tuyos, porque mucho de vida se encuentra en el parar, en el observar, en el disfrutar. Y creo que sin duda tendríamos que quitar este coolness que le damos al estar ocupado y movido para estar enfocado y avanzando y construyendo, que es muy distinto. Y a veces la propia pausa te ayuda a construir. A veces este momento de bajarle al cerebro tanto pensar, de ver a los amigos, te da esa pausa que te lleva a estar mucho más lúcida una vez que regresas a tu escritorio. Sin duda ese momento de que el cerebro descanse y lo dejemos hacer sus conexiones un rato mientras le damos un poco de ocio, también es ecuación ganadora.
Claro. Mira, tengo un chat con gente muy, muy amigas, con puestos importantes. CMO, CFO, CEO, así, ¿no? Y dos en particular, de martes a jueves. ¿Qué plan? A las 5 en tal, no sé qué. No sé qué. Yo así de... Pero hasta me da hasta coraje, ¿eh? Pero no sí, coraje de que no pueda ir, sino de que no hacen nada.
Eso es alto desempeño.
Están en unos puestos muy estratégicos y tienen el tiempo de irse a las 5 de la tarde a una terracita o, oigan, a las 6, bueno, yo caigo a las 7, yo caigo 4:30, ¿quién llega antes? 4:30.
Sí.
Y están en,
es claro, que da la agenda, pero
a las 8 de la mañana están dándole, terminan junta la madre la chingada. Y claro, por supuesto.
Es un rubro más en tu agenda que respetas igual que la firma de contrato o que el tema que traías anterior, porque sin duda estás viendo la pizza de tu vida completa y no nada más este movimiento, pues, claro, godín de
no
todos
lo digo
los días.
Porque sea...
Sí, claro. Totalmente. Oye, pero a ver... Dices, antes presumíamos vacaciones.
¿Ahora qué presumes?
Desveladas.
¡Exacto!
Estar movidos.
Chambas sábados y domingos.
Sí, sí.
Estoy regresando del corte.
¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a seguir con la provocación para entrar al costo de vivir así. Y después, pues, ¿cómo le damos la vuelta?
Exacto.
Listo.
Una pausa y regresamos.
Entra a www.radio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 11:54.
Soy Javier Aguirre. Si vas manejando ahorita, pon atención. No te me vayas a quedar dormido, ¿eh? Si quieres dar todo en la cancha, empieza por dormir bien. ¿Dónde? En el colchón de tus sueños. En un Restonic.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Con Hazlo Tú Mismo de La Comer, fresco y en línea, imagina, crea y remodela pagando menos. Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en herramienta eléctrica Bosch y Dremel. Así es, 30 por cada 100 de compra en herramienta eléctrica Bosch y Dremel. Ven a La Comer y Fresco y hazlo tú mismo. Hasta marzo 5.
¡Hey, tú!
Después de una extensa gira mundial, Miguel Bosé cierra su importante tour en México. 15 y 26 de mayo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Seré tu amante bandido, bandido.
O gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Miguel Bosé, importante tour. W Radio te invita.
Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Compartiendo historias.
¿Te ha pasado que traes la vista cansada y se terminó el medicamento? La solución, Farmacias Guadalajara.
Agrifen 10 tabletas, 29 pesos.
Tribe 12, 2 mililitros, 5 jeringas, 99 pesos.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Disfruta al instante de nuestra programación en vivo y en directo. Solo di Alexa. Sintoniza W Radio.
Reproduciendo W Radio.
Estilo de vida. Deportes. Noticias. Al alcance de tu voz.
Reproduciendo W Radio.
Si es Alexa, es W.
En Chedragui, llevarte más cuesta menos. 20% de bonificación en Chedragui en producto lácteo Nutri y leche Lala ultrapasteurizadas. Exclusivo tienda física. Válido al 2 de marzo.
Finanzas y consejos prácticos. 5 en un minuto. Con Roberto Aguilar. Por W Radio.
Las autoridades alertaron sobre una nueva modalidad de fraude digital en WhatsApp y Telegram, que ofrece dinero solo por dar like a determinadas publicaciones en redes sociales. Al principio se reciben pagos para ganar la confianza, pero la odisea comienza después, cuando los delincuentes solicitan depósitos para supuestamente tener derecho a promociones o pagos más cuantiosos, lo que es una farsa, o bien piden información personal o de cuentas para realizar supuestos depósitos. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comparte estos útiles consejos. Número 1. Desconfía de mensajes que prometen dinero fácil por acciones simples, como dar un me gusta a publicaciones. Número 2. Verifica siempre la información directamente en fuentes oficiales o en la plataforma correspondiente antes de actuar. Y número 3. Bloquea y reporta cuentas sospechosas que envíen mensajes de este tipo. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
En un minuto con Roberto Aguilar. La economía para tu bolsillo. Solo por W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buen día. Soy Yvette Parga Ávila. Vamos con la información más destacada hasta el momento. Esto es Noticias W. Hasta ahora el conflicto entre Estados Unidos e Irán no ha generado impactos económicos en México, así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los ataques contra Irán fueron la última y mejor oportunidad para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar así las amenazas intolerables. Sobre la duración de la operación, afirmó que durará el tiempo que sea necesario. Aunque dijo que se proyectaban entre 4 y 5 semanas, Estados Unidos tiene capacidad para ir mucho más allá. Desde la Casa Blanca, el mandatario insistió en que la operación Furia Épica era necesaria para garantizar que el promotor número uno del terrorismo nunca pueda obtener un arma nuclear. En temas nacionales, la Constitución, que reduce de 48 a 40 horas la semana laboral, protege el salario y garantiza 2 días de descanso. Así lo aseguró Marat Bolaños, secretario del Trabajo. Dijo que esta reforma y su implementación será gradual, iniciando en 2027, con una reducción de 2 horas por año hasta alcanzar las 40 horas en el 2030. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que dará una última revisada a la iniciativa de reforma electoral y esta misma tarde la enviará al Congreso para su discusión. Sostuvo que un posible cambio en las fechas de revocación de mandato y de la elección judicial dependerá de si es o no es aprobada. Cuestionó a quienes defienden que se mantenga que las dirigencias partidistas continúen definiendo las listas para la representación proporcional. En otros temas, colectivas de la Ciudad de México dieron a conocer ya los detalles de la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. De esto nos informa mi compañero Octavio García.
Así es, Ivette, muy buenas tardes, un gusto saludarte. La coordinación 8M, conformada por colectivas feministas de la Ciudad de México, anunció este lunes la marcha del próximo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo Capitalino. En conferencia de prensa, Jos Espinosa, integrante de la coordinación 8M en México.
Denunciamos todas las formas de violencia contra las mujeres, la estructural, la institucional, la económica, sexual, digital, cultural y política. Y solamente para enmarcar, digamos, este año, señalamos que, de acuerdo a mi Amnistía Internacional, entre enero y octubre del 2025, 2.378 mujeres fueron asesinadas de manera violenta y 2.901 fueron desaparecidas en México, lo cual contrasta con estas supuestas bajas en las cifras de feminicidio.
Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que estuvo muy bonito el concierto de este domingo de Shakira, en el que logró romper el récord de asistencia al Zócalo con más de 400.000 personas. Además, agradeció a la cantante y también el comportamiento de las personas que acudieron.
Y el concierto de ayer, primero pues agradecer a Shakira, ¿no? El concierto, la verdad, a la gente sobre todo, de primera. El comportamiento de la gente cuando viene al Zócalo, a los conciertos, 400.000 personas. A los organizadores, felicitaciones a Clara Brugada también. Este es gratuito, acampó la gente desde el día anterior, muchos. Muy, muy emotivo, la verdad, muy, muy hermoso. Eso es México.
En una hora más de Noticias W, recuerden que pueden tener más información a través de las redes sociales de W Radio y en wradio.com.mx. Que tengan un muy buen día.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, ya les cayó el 20, cuentavientes. Que ahora está de moda estar ocupado, estar de moda desvelarse, está de moda no parar, está de moda no tuve ni un minuto, está de moda...
Estoy a full.
Estar agotado.
Y es cool.
Y es cool.
Es cool.
Antes decíamos que presumíamos los viajes, ahora presumimos el cansancio porque no hemos parado. Y Julieta Manzano, que tiene 30 años de experiencia en recurso humano, aparte... Es autora del libro Street Smart, cómo descifrar el líder que puede ser. Gran conferencista, está hablando de este tema. Luego entonces decías.
Pues vamos entonces a la segunda parte que prometimos antes del corte, que es el costo de llevar este tipo de ajetreo desenfocado y alocado por la vida. Primero, el vivir en desorden, porque esa es la palabra, vivir así en desorden, ocupado y reaccionando a lo que surge aquí, a lo que surge allá, a la prioridad del otro y del otro menos la tuya, sin duda te lleva a un nivel de estrés mucho más alto, a dormir poco, digamos, a cierto desgaste. Y no podemos dejar de ver que la Organización Mundial de la Salud dice que, por ejemplo, personas que trabajan más de 45 horas a la semana, entre 50 y 55, traen una importante prevalencia hacia sufrir enfermedades cardíacas, cerebrales, emocionales. De la pandemia para acá se triplicaron las enfermedades relacionadas con temas emocionales y se quintuplicó la tasa de suicidio. Entonces, con eso nos damos cuenta que el desorden tiene un costo, que el no estar enfocado, sin duda, el sacrificar vida por sacar los pendientes, no es la ecuación de los ganadores. ¿Cuál es el costo entonces? Bueno, el costo es en salud, es en relaciones. Ya andas histérico, ya te peleaste con todo mundo, ya vas manejando raro, ya te peleaste otra vez con alguien más. La eficiencia no solo en tu trabajo, la eficiencia en tu cocina, la eficiencia para hacer un script, la eficiencia para cualquier tipo de transacción en el banco, lo que vayas a hacer, ya vas un poco desenfocado con toda esta presión y desorden. Uh-huh. Tu calidad de vida paga el desorden, genera costos que tenemos que tomar en cuenta. Y ya si lo veo del lado de la empresa, porque ya ven que tengo este deporte, bueno, pues una empresa desorganizada, un líder desorganizado, está generándole a la organización ausentismo, gente con incapacidades porque pues tienen enfermedades gástricas, de nervios, de tensión, de la columna, de lo que fuere, que pueden ser por tensión y por una mala estructura de su día a día. Uh-huh. Entonces, habiendo visto los costos, quiero señalar con el dedo al culpable. Y el culpable es la desorganización. Es la falta de disciplina, es la falta de sistemas, es la falta de hábitos, una vez más. Entonces, no se trata de estar ocupado, sino de ser productivo, de construir y de lograr. No se trata de hacer mucho, Marta, sino de hacer lo importante.
Claro, pero quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo te das cuenta que no estás siendo suficientemente productivo y juras, no hombre, es que no paro? Sí, no paras porque estás pésimamente organizado. Pero es muy fácil que la gente no se dé cuenta que su problema es que no está bien estructurado.
Mira, yo te diría que cualquier camino que se hace muy largo hacia un sueño, un propósito, un objetivo, pues es que trae desviaciones, trae distracciones. Entonces, lo importante de las métricas de las que hemos hablado tanto hoy, de ponerte algunos objetivos a corto plazo, que no pongas el objetivo allá a voy a bajar 15 kilos, sino cuánto vas a bajar este mes. Uh-huh. El traer esas métricas y mantenerlas en vigilancia nos ayuda a que nos demos cuenta de si vamos por el camino correcto o no. Se vale hacer una que otra ondulación, se vale perderse tantito, pero la mirada debería estar en el objetivo. La mayoría de tus acciones deberían tener que ver con tu objetivo, tu promesa en el corto plazo. Y no deberías estar reaccionando a los incendios que otros consideran urgencia para ellos y no necesariamente para ti. Entonces, ¿estoy ocupado o estoy enfocado? Sería la pregunta, Marta, y cualquiera que vea que pues está muy ocupado, pero que no se están dando las cosas, debería cuestionar su enfoque. Debería cuestionar el grado de conexión entre su actuar y el logro, la construcción y el progreso que se está buscando tocar. Entonces, yo te diría aquí, para contestar más esa pregunta, Marta, sería, es como afilar el hacha. Yo le llamo así cuando le digo a mi gente, afila el hacha. Hay gente que le dices, oye, túmbate ese árbol y se va a lo bruto. Ve que hay de herramientas y le empieza a dar. Tal vez otro más estratégico, afila su hacha, ve, invento, un tutorial de cómo tumbar más rápido un árbol, cómo lo voy a cargar, qué voy a hacer, es en pedacitos, es en un gran
¿qué
bloque.
¿Qué tengo que comprar? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué necesito?
Exacto.
Voy a hacer un Excel para...
Afila el hacha para lo que vayas a hacer. Claro. Es un poco tomar perspectiva, lo que le llamamos el step back, date dos pasos atrás, observe el edificio y di qué voy a necesitar para esta misión. Pon tus métricas y afila el hacha. Enfócate en lo que realmente importa. De repente nos vemos otra vez scrolleando en el celular, en programas de chismes, pero muchos, demasiadas series, demasiado distracción que no necesariamente está sumando a nuestra misión. Hablamos de la importancia de no demonizar el descanso. No vamos a hacer la pausa del diablo. La pausa es necesaria, la pausa es eficiente y la pausa de alguna forma se busca y se agenda. Pero el exceso de pausa pudiera llevarnos muy lejos de a donde queremos llegar. Entonces, si voy a encontrar paliativos y formas de actuar para convertir el caos en progreso, convertir el desorden en mucho más, digamos, logro, mucho más construcción, primero, tendríamos, ¿cómo te organizas tú, Rebe? Cuando tienes tus pendientes de la oficina y de tu casa, ¿qué, cómo organizas una semana? ¿Cómo empiezas? ¿Te sientas y dices, qué voy a hacer?
No, ya, bueno, tengo definidas fechas y horarios para hacer nuestra agenda, exacto, un número uno, para hacer todos los contenidos de las semanas.
Ajá.
¿No? Entonces, lunes y miércoles, contenidos. Miércoles, promos y jueves, promos. O sea, hay una agenda que va... Bien.
Y ahí, ¿cómo insertas el banco, el doctor de tu mamá, este,
no
comprar
hay,
cocas?
No.
Sobre
Rappi.
La marcha.
Ok, pero lo apuntas en algún lado.
No.
Sale.
Eso no está apuntado.
Ok. Tú, Marta, ¿cómo te organizas lo laboral y lo personal?
No, a ver, hija.
Está empujando, querido público.
Pues es que yo tengo una persona que se dedica solamente a eso.
Claro.
A llevar mi agenda. Pero algo que hemos corregido con el tiempo, por ejemplo, de repente veo mi agenda y digo, ¿por qué la primera junta la tengo a las 3? No, porque vienes de radio y para que llegues y... No, no, pero yo llego a la oficina a las 2 de la tarde.
Sí, ahí tengo una hora.
Ponme la junta a las 2. Uh-huh. No tenemos una hora que perder. Entonces, 2 a 2.35, a 3.15, a 4.10.
Pero eso está bueno para que salgas temprano.
Porque si no aprieto...
Pero tienes un objetivo, ¿cuál es?
Irme temprano para irme a mi casa.
Entonces tienes la visión y tienes de alguna forma la acción conectadas, ¿no?
Sí.
De repente, no importa a las 3, no importa que ya la recorrió a las 4 y acaba saliendo a las 9 de la noche.
100%.
Sin considerar que traes ya un compromiso o un objetivo que cumplir.
100%.
Yo les diría que la forma de empezarse a organizar sería anotar todas tus acciones. Uh-huh. Hay quien lo revuelve, hay quien no me voy a meter en esa dinámica. Uh-huh. Hay quien lo hace a mano, hay quien lo hace digital. Tampoco voy a discutir esa dinámica, creo que depende de la edad. Pero hay que poner en una lista todo lo que hay que hacer en estos días. No voy a decir semana. Todos mis pendientes. Oye, la visa. Oye, pero lo de la oficina. Pero también comprar Coca Light. Pero también
tintorería.
Pagarle a la muchacha, al que pase al perro. Todo ahí. Uh-huh. Y a la izquierda ponemos un asterisco en esas acciones que tienen que suceder hoy. Uh-huh. Sí o sí. Oye, no le puedo dejar de pagar al que pasó al perro.
Sí, sí, sí. Claro.
Ya de lunes a viernes ya lo paseó, ya cumplió. Ya es lunes, empieza otra semana, se le paga la semana vencida. Oye, no puedo dejar de pagar lo de la visa porque la cita es invento pasado mañana y no he hecho el depósito. Oye, y hay otras acciones en donde podemos avanzar un poco hoy, pero no todo. Por ejemplo, pedirle a Rebe el documento tal. Le marco a la ruedita o al cuadrito, la mitad lo relleno porque ya se lo pedí, pero no me ha llegado.
Exacto. Uh-huh.
Entonces ya no puedo hacer más, pero en ese asterisco y esas rueditas a la mitad o rellenas, la rueda rellena es ya la libramos.
Uh-huh.
A la mitad es ya hice lo que podía hacer hasta aquí. El asterisco tiene que ocurrir hoy. Y entonces empezamos a tener, hay quien separa, ya se lleva personal y lo laboral, mira, ya como tú quieras. El tema es que al final las prioridades y las acciones estén ahí. Ahora pregunto, si yo tengo la idea del francés o de jugar fútbol o de irme a mi maestría a España, debería haber siempre acciones que tienen que ver con ese gran sueño, ese gran propósito. En mi lista, entre el súper y la oficina, tiene que haber el estudiar las universidades, mandar las cartas, lo que haya que estar haciendo de manera constante, y debería haber una cuota. Idealmente, la gente de alto desempeño elige por lo menos 3 acciones que tienen que ocurrir cada día. Se sientan, ven su agenda y dicen, bueno, entre
tres
esto...
3 acciones que tienen que ocurrir cada día.
Y sin duda te va llevando, es esto de los hábitos atómicos. Cuando miras, dices, órale, ya logré todo esto para mi maestría en España. Ya logré todo esto para lograr mi visa. Ya logré todo esto para sacar el tercer libro. Ya logré lo que sea. En ese sentido, necesitamos ser muy inteligentes para ir sumando. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues es el cochino concepto de la priorización, pero los nombres aquí no nos encantan. Prioriza. No, pues pon estrellas, pon ruedas, ilumina, cómprate colores, ya lo hemos dicho mil veces, ponte un cuaderno padre y ordena tu vida. Ordena tus esfuerzos para que no sea dar
Póngase
vueltas.
Alarmitas en el
y sea
celular,
construir. Buena
ejemplo.
Idea.
O sea, yo tengo, ahora que recuerdo, no todo es así, tampoco vayas a decir esta... No, tengo mi alarmita de luz, agua, gas, ¿no?
Uh-huh. Es un sistema.
Exactamente.
Regresamos a los mentados sistemas.
Y nada más dices, descarta, ya lo pagué en otro lado o ya lo pagué desde esta app, ¿no?
Uh-huh.
Que está buenísimo. Todo lo traen, o sea, ahí no hay pretexto. En tu celular te coordinas eso. Las tenencias, por ejemplo, para mí, es que yo no puedo tener un trámite de estos.
Sí.
¿Sabes? Salió en enero, ya van a salir, tenemos hasta marzo, creo.
Sí, pero hay descuentos, no, pero además de una vez,
una vez, te quitas eso y ya la alarmita, adiós. Me toca a mí la verificación ya, marzo, abril. Lo voy a hacer en marzo, no me voy a esperar abril.
Y lo metes a tu agenda. ¿Y sabes qué?
Esas alarmitas son muy buenas.
Sí, los expertos en organización en tu línea es Pagar American Express lo pones el día que vence, pero 3 días antes lo repites. Por Exacto. si se te fue la alerta o no leíste porque andabas como loca, tienes ahí 3-4 días que te está recordando que ya llega el due date, que ya va claro. a vencer la tarjeta o lo que dices, el gas o la luz o lo que haya que pagar. Entonces, ideal mencionarlo en tu agenda 3-4 veces antes de que llegue el día del vencimiento para que no se nos vaya a ir la onda de manera importante. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es, primero, tomar un tiempo para organizarnos. Número 2, priorizar con estas estrellas y rellenados y subrayados. Cuando ya están cubierta la ruedita, porque ya acabamos todo, ya le pedí a Rebe el documento y ya me lo mandó, mi amarillo, plumón amarillo de triunfo, sin duda nos va dando gráficamente una especie de incentivo a la mente de que estamos avanzando. Y al cerebro también hay que estarle diciendo, vamos bien, o vamos pésimo, hija. O sea, claro. son las 6 de la tarde y no hemos subrayado más que una en amarillo y no hemos logrado la cuota de los tres triunfos del día. Los 30 minutos sagrados de no celular, empiécenlo a intentar. Uh-huh. Es hacer a un lado el celular y tomar el sapo gordo y feo del día, que ya hemos estudiado aquí, que es aquel pendiente que nos choca, que nos incomoda, claro. que hay que hacer y que idealmente hay que atender primero en la mañana para que digamos, uff, ya me deshice este monstruo y ya me sigo con cosas que me gustan más. Uh-huh. Entonces, 30 minutitos para eso que te cuesta trabajo, para eso que hay que hacer, para eso donde la mente debe estar sin alertas del celular, sin llamadas, sin nada. Poner el celular en silencio un poquito más lejos de ti y retarte a ser muy productivo 30 minutos, en lugar de que te tome revisar un contrato 15 minutos, con alerta, celular, pantalla, email abierto, te puede tomar hasta 2 horas, porque 100%. Vives navegando. Entonces, los 30 minutos sagrados son fundamentales también, separar las tres obligaciones que nos hemos puesto para el día y sin duda cambiar la frase de estoy ocupado por estoy enfocado, que cambia muchísimo la historia.
¿Cómo vas a contestar eso, Julieta?
Pues así, de manera correcta.
Oye, hija, no me has pelado, ¿no? Es que estoy súper enfocado. Ya, Julieta, sé seria.
No seas pesado.
¿Qué pasa también, Julieta? Cuenta bien, no seas pesada.
En tu mente. A ver, ya. Están saboteando mi plática, pero ustedes háganme caso. No les hagan caso a ellas. Okay. Así está el demonio, por todos lados, diciendo... A ver. Esto es una jalada. Esto de la organización paga. Sí. Mirándote a los ojos, Marta, esto paga. ¿Por qué? Sí. Porque sin duda priorizas hasta a las personas. Porque sin duda, como dices, ¿cómo le voy a decir a alguien, oye, voy a estar contigo, vamos a cenar, pero ahorita, pues no, tengo que sacar esto, como bien dijiste, necesito recorrer todo para irme a buena hora y estar en otro lugar. El tema es que nos hemos confundido y llevamos trabajo a casa y la casa al trabajo. Y es que el limitless... es falta de organización y de disciplina. Y te choca, Marta, pero lo haces. Yo te he visto. Entonces, no critiques lo que sí haces y haces muy bien. Y
ya
es,
sé. Sí, me gustaría cumplir. Llevarme menos trabajo a mi casa.
¿Cómo hacemos eso?
A ver, ¿cómo hacemos eso?
A ver.
¿Después del corte? Después del corte, ¿cómo te llevas menos trabajo a tu casa?
Va.
¿Cómo no sucumbir a la maldita tentación? Ahí está, mirándote, tu celular, y ahí está tu mail,
exacto,
y tu WhatsApp, y
a la manita,
y tus archivos, ahí está.
So sexy además, porque a ver.
Regresando del corte, no se vaya.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W, la radio, en su mejor versión.
¿Cómo le haces para no llevarte trabajo a tu casa? ¿Cómo le haces para no sucumbir a la tentación de costar un mail más, leer un contrato más, armar una presentación más? Ya estás en tu casa. De eso estamos hablando con Julieta Manzano, del prestigio que ahora tiene estar ocupado y que ya está de moda decir estoy agotado, no he parado, estoy cansadísimo. Pero ¿cómo le haces?
Mira, yo creo que no hay un no voy a contestar, no voy a leer, no voy a hacer nada de trabajo en mi casa porque hay prioridades que no pueden esperar. Entonces, todo va a depender de la naturaleza de tu trabajo, pero mucho va a depender de la naturaleza de tu organización. Si tú en la semana sabías que había estas cosas y organizas bien tu agenda, el objetivo debería ser ir liberando tiempo para otras actividades en la medida que tú eficientas agenda, enfoque, tanto en lo laboral como a la hora que haces la partición con lo personal. La línea que antes se dibujaba sólida, Marta, entre vida laboral y vida familiar se atenuó y se volvió un poquito más delgada, a veces difusa, a veces ni existe. Porque el tema de pandemia, el tema de la conectividad, ha llevado la casa a la oficina y la oficina a la casa irremediablemente. Entonces, para long story short, a lo que me comenta Marta, yo diría, primero, ubícate donde estás. Hay chambas que sí nos van a permitir hacerlo a muy mayor grado y va a haber otras que no necesariamente van a permitir la desconexión total, pero sí en ambos casos podemos mejorar a través de los tips que hemos dado y que repasamos ahora. Número uno, trata de estar mucho más enfocado en tu progreso y no en dar vueltas. En construir y no en moverte nada más. Progreso, construcción, avance y logro deberían ser los enfoques más allá del movimiento, la ocupación, el dar vueltas y el esfuerzo. Uh-huh. Número dos, la regla de las tres prioridades. ¿Qué tres cositas tienen que ocurrir hoy? Uh-huh. Si estás en casa, bueno, hoy sí el cuarto de lavado y planchado queda increíble. Hoy sí tengo que comprar cualquier cosa para la casa. En lo laboral, hoy tengo que entregar este documento. Sí. Hoy sí tengo que tocar base con no sé quién. Ajá. Hoy, ¿qué tiene que ocurrir? Pero siempre conectado hacia dónde vas. Número tres, sin duda los 30 minutos sagrados. Eso que 30 decíamos.
30 minutos sagrados.
Sí. Y es, no tienes que contestarme, Manzano, no te puedo atender porque estoy enfocada. No me vas a contestar hasta el minuto 31. Ahorita vas a sacar ese sapo horrible que traes pendiente.
No, eso no se puede aquí. No hay manera.
¿Qué? O sea, sí se puede.
Bueno, al aire no.
Ah, conmigo.
No.
Ah, porque 30 minutos.
Te voy a dar
minutos,
un ejemplo.
Si no me contestan,
o sea, un ejemplo.
Como un diablo.
Me escribe 7:05. Respondo 7:08. ¿Cuánto pasó de minutos?
Pues tres minutos.
¿Qué pasó? Ya nada, olvídalo.
O sea, tolerancia.
No. Qué bárbaro. Nunca contestas. Yo, han pasado 2 segundos. Y perdón.
Eso no es cierto.
Y
no
me está heredando
minutos.
Ese hábito.
Son 45 minutos.
No es cierto. Me está.
Bueno, pongan una regla de
es
tipo.
Más, tengo que decirle a mi terapeuta. Espérame, voy a contestar nada más a Marta que estoy en terapia. No les pongo terapia. Así, 2 segundos. Y. Me está heredando ese hábito que ya me lo voy a quitar, que el otro día me dio una pena enorme con mis colaboradoras y de equipo, con Andrea. Uh-huh. Que Andrea, contesten, ¿dónde están? Les estoy hablando, pónganse el celular en la cola, casi, ¿no?
¿Tú a ellas?
Y Andrea, Rebe, pasaron 3 minutos. Pues lo que haya pasado. No.
Ya lo copiaste.
Te pido una disculpa a nivel nacional, querida Andrea.
Pues no estoy de acuerdo, porque te voy a decir una cosa.
¿Cómo me
Te
pongo?
Voy a decir por qué te pones tú así y por qué me pongo yo así. Porque estamos en esos 30 minutos.
Sí, estamos esperando esa info.
Sacando al sapo. No.
Ah, ¿cuál sapo?
Al feo y grande, que es la prioridad.
Ah, ya, claro.
Tratando de ya terminar
sí, de cortar,
el pendiente.
De cortar ya con ese pendiente.
¿Quieres terminar el pendiente? ¿Quieres terminar el pendiente?
Sí, 100%.
¿Quieres salir de eso?
Exacto.
Julieta siempre ha dicho, si lo puedes hacer en menos de 2 minutos, hazlo ahorita.
Hazlo ahora.
Así me la paso yo,
es
del
más,
pensamiento a la acción. Entonces, quiero hacerlo. Nadie contesta.
Voy a ecuación buscar. Ganadora
¡Hombre!
A los 2 minutos. Sí,
¿eh?
Sí, enfoque.
¡Enfoque! Ah, para estar con el novio están encantados. Exacto. En el teléfono. ¿No les escribe el jefe? Ah, no, es que fíjate que no lo dejé en el baño.
Sí, no lo
dejé. Pues no lo dejen en el baño.
En fin. Bueno, ya con este
Después de este exabrupto,
Con este cariñoso mensaje.
Con
este
cariñoso
encima.
Mensaje los dejamos, cuentavientes. Exacto.
Oye,
a mí me encanta eso que dices. Si lo puedes hacer en menos de 2 minutos.
Exacto. Hazlo.
Bueno,
es que de verdad.
Entonces la conclusión es.
La conclusión uno es. El movimiento no es suficiente. El que estés ocupado no es cool, sino hay logro, construcción, progreso y objetivo cubierto. A mí no me echen rollo que hicieron mucho. Yo me acuerdo mucho cuando iba a nacer uno de mis hijos y me decía la doctora, puja. Me decía, estás cerrando los ojos, no estás pujando. Estás cortando el árbol, pero no afilaste el hacha. Estás tomando una actividad sin tomar lo que se requiere para el alto desempeño ahí.
Aquí está mi chat.
A ver.
Lean los chats, porfa. 517. Me urge una foto buena de una doctora. Yo. 518. ¿Me leen? 518. ¿Qué hacen? Es horario de chamba. 520. Arroba Andy Martínez. Arroba. Es arrobando. 518. Me urge hacer el promo. 520. ¡Respondan! 521. ¿Qué onda?
No.
522. Andrea. Sí, leo. Se la pedimos. No tarden, entonces, neta. 522. Yo. No tarden, neta, tanto en reaccionar, por favor. ¡Qué pena! Andrea. 523.
O sea, van 5 minutos de acción.
Fueron 5 minutos. Ya estoy en eso. 523. ¡Los que sean! 530. 530. 530, Jan. Andaba comiendo.
Ay, no, ya.
548.
Ay, qué mala.
Pues pongan el cel y al lado y nada más me contestan, ok.
No, pues sabes que yo le había dicho. Ah, ¿qué colas haces comiendo a las 5:30?
Exacto.
2, es martes. ¿Qué mi colas reina haces comiendo? ¿Por qué métete el celular en la cola.
Exacto.
Pero contesten, estamos en horas de trabajo, hombre.
No manches. O sea, imagínate que yo que estoy en un reactor, o cómo se llaman esos aviones.
Sí, en un Raptor.
En un Raptor. F-22. Y necesito una clave para activar un botón.
Sí.
En ese momento.
Ah, sí.
Porque de eso depende.
Fui al baño rápido.
De eso depende la seguridad del mundo, Jan.
Sí, exacto.
Que te conteste el de abajo, el que está en la torre de control de esos Raptors.
Sí.
Es que estaba comiendo.
Sí, no. ¿Sabes qué?
No, adiós.
Está cañón. Está cañón.
Terrible.
Está cañón. Bueno.
Bueno, hasta aquí mi reporte.
Sí, exacto. Tenía toda la intención, Julieta. Pero les voy a decir una cosa. Para que unos sean más eficientes, es una cadenita.
Sí.
Los otros también tienen que ser eficientes.
Totalmente, totalmente.
Porque si no, es como el eslabón débil.
Y las urgencias suceden.
Ustedes, claro, fueron el eslabón débil en la eficiencia de Rebeca.
Son los ojos de vidrio.
Exacto. Y hay momentos en que urgen las cosas.
Porque esto no es tenemos que contar.
Son los ojos de vidrio.
¿Sí sabes qué les dicen los ojos, Rebeca?
De vidrio, de ¿por? Vidrio. Porque se mueve más un ojo de vidrio que ellas. No.
Más Andy es el ojo de vidrio.
A ver, Julieta, no, ya, en serio. ¿Cuánto tiempo es tolerante,
sí,
de tolerancia para contestar un mensaje? Ya que nos diga. Así ya.
No, no, no hay un tiempo. Porque no hay cuando un tiempo. Hay una mega emergencia.
Pero es que aquí pareciera
we
que
have
no.
To be on.
No.
Pero lo ideal es que fluyamos lo más organizados como equipo para que las urgencias, claro, sean las mínimas.
Bueno,
van a surgir y vamos, claro, a necesitar que respondan en minutos.
Okay,
pero
yo
que haya una a la semana o
a
dos.
Las 12:08 mandé un mensaje a un chat que tengo con...
Con tu gente.
Con mi gente. A las 12:10 puse, bueno...
Ajá, luego... Vale,
ya
dale.
Me contestan 12:12. ¿Qué hacían 4 minutos?
Exacto.
Si todo el mundo está trabajando con su celular...
Ajá.
Qué raro que uno escribe y en ese momento, sí, no traían el celular.
Exacto. Pero bueno, ¿cuánto se tardaron? 4 minutos.
4 minutos. Ya, ya.
Y a mí 5.
Ya cuando pongo bueno, entonces ya empieza a contestar uno y el, sí, otro y el otro y el otro.
Y si no te contestan después de ese bueno, pones ¿qué hacen?
Sí, exacto.
Y después, si no te contestan, ¡respondan!
Eso va a ocurrir en todos los terrenos. Idealmente que ocurra cada vez menos,
claro,
porque estamos mejor,
pongan,
organizados.
Pongan ok, porque así ya me quedo tranquila de que están, sí leyeron. Sí, me explico. A mí lo que me da nervio es que
no,
el celular esté hediondo en un baño y estas estén rascándose la cola en
sí,
la sala.
Exacto.
¿No?
El sábado a las 10:08 de la mañana, a las 10:13 de la mañana, puse una pregunta.
Ajá.
A las 10:15,
sí,
puse, bueno...
Pero también hace trabajo.
A las 10:37 me conté, sorry, me quedé dormida, ahora subo.
Sí, no.
¿Qué hace dormida, Lu, a las 10:37 de la mañana, hombre?
¡En mi vida!
O sea...
Sí, claro, claro, claro,
se entiende,
por supuesto.
Sí, no, qué barbaridad.
Eso, pero eso fue el sábado.
Esta oportunidad para ventilarnos. Vamos todos a mejorar. Los que dicen, ay, qué bárbaras, es que ustedes no respetan.
No, es que no sé es qué. Eso.
¿Sabes por qué lo dicen? Porque no han sido jefes.
Exacto. Es el día que no tú saben seas controlar jefe un grupo
de 70 personas, Jan, vas a entender por qué te va a enchilar que no te contesten.
Uh-huh. Aquí es cuando el tema de hoy,
2:45,
exacto. ¿Qué?
2:45 mandé un
así, ahorita se está carcajeando Lu en el WhatsApp porque sí me está oyendo. ¿Qué haces dormida a las 10:30 de la mañana, Lu?
Lu.
Ajá. Lu tiene 24, 25 años.
Sí, exacto.
¿Qué hace dormir?
Ya uno por lo menos que ya tiene ya unos casi 70.
Es una anciana. ¿Sí? Paradas desde las 6.
Exacto.
Entrenando.
Y operando.
En el New Year, New Me.
No, bueno, esto ya tú sí, 2:45 mando un resumen. Digo, esto quiero que lo entregue ayer.
Ajá.
Y bueno, lo mandé 2:45 y por lo menos a las 3:10 contestó Jan diciendo, bueno, ok.
Ah, tú pero contestas con 25 minutos de delay.
Entonces nada más desde estos, a las 2:45.
Que siempre la leo, siempre.
Oye, uh-huh, pero yo le escribo cuando me toca los lunes, te escribo fin de semana y siempre contesta. La verdad, ¿eh?
Qué raro.
No he visto los minutos.
Pues pero empieza a la pagar tú.
Exacto.
No, porque
exacto
te representa
exacto
a ti.
Julieta Manzano, tu libro.
Ya salió Rockstarízate, lo presentamos hace unos días con el gobierno de Yucatán y Grupo Desk. Ahí te voy a mandar el video porque fuiste mencionada y te agradezco con el alma el prólogo, hija. Pues ya salió, ya está pisando las calles, ya está en Amazon y bueno, empieza la aventura. También compartirte que estamos en el Teatro Xola, vamos a ver cómo nos va, con la productora Rebeca Moreno el 18 de marzo para dar la conferencia Rockstarízate. Ya es público, ya está en Ticketmaster y empezamos a pisar unas aguas que ¿ya? no habíamos pisado,
¿cómo,
hija?
¿Cómo compramos los boletos? Tú muy bien.
Ticketmaster.
Muy bien. Muy bien.
Ticketmaster ya está. Seguimos dando conferencias a las empresas. El libro ya está en Amazon.
Y tenemos
en
regalos
en estos días.
5 alegrías.
Oye, pero un día ven a hablar solo del libro.
Sí, sí. Vamos a
tenemos
hacerlo.
Tenemos 5 libros. Arroben a Julieta Manzano en Twitter. Su ID de cuentaviente, los 5 primeros les regalamos un libro. Hablemos
está
de este
poca
libro
madre.
Seguro.
Antes de que sea tu
gracias
conferencia, ¿va?
Sí, jamás.
Ok, hacemos una pausa regresando.
Él me mintió.
Él me dijo. Es que no puedo
creer. Sí, está bien. No, te voy a
Miguel, Amanda Miguel es en
wow.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Con ustedes, Amanda Miguel. Creer hasta dónde llegas, o sea, no puedo creer hasta dónde llegas.
Mi pregunta es, si uno tiene una voz grave,
ajá,
¿puede uno tomar algunas clases, mi querida Amanda, y llegar
Amanda
a ese
Miguel
tono?
Bueno, si la voz está muy grave.
Es que Marta tiene grave de Miguel
no,
Mateos.
No, yo tengo voz de señor, yo canto en sol sostenido.
Ay, voz de grave
es una cosa
divinas
muy profunda. Oye, no puede ser hasta dónde llegas.
Así
todavía
nací. Así nací, sí, claro. Así Dios me creó. ¿Qué? Mi mamá, mi papá me crearon con una voz que es un regalo de Dios. Yo ese sí le tengo mucho respeto a mi voz porque Porque mira, yo abro la voz y canto, claro, me preparo, ¿no? Porque sí, sí, en el viaje vine vocalizando. No me pongo a cantar nada más así.
¿De 0 a 100? No. ¿Cómo vocalizas?
Traigo un... en el teléfono.
Muy bien, claro.
Mi vocalización.
Pero así de... ¡Ah!
Claro.
¿Sí?
¿Qué? Todo eso.
Sí, es que llégale a la...
Y todos los
a la
del coche ya llorando, ¿no?
Y ya luego vas estirando, porque supuestamente si no llegabas bien y estás vocalizando, vas estirando. Lo mismo con bailarín.
Claro.
¿No? Enrique no se puede poner de piernas abiertas si no estiró.
Exacto.
Entonces tiene que calentar, como todo.
Eso.
Bailarín. Sí,
eso es lo que nos pasa, hija, que cada vez que viene un cantante y queremos cantar, no hemos calentado.
No, ¿verdad? Es claro, eso lo que pasa.
Ese es el problema. Oye,
nos echamos un ron con goma.
¿Me explicas el revival de Él te mintió con este remix espectacular?
Este, qué divino.
Pero qué divino. Es que nosotros somos fans de los remixes, uh-huh. ¿Eh? A ver, ponme el remix de Él te mintió, que ahorita es un trancazo.
Increíble.
Y no, pero eso, ¿cómo sucedió?
Pero voló.
En nuestra compañía decidimos hacerlo después de lo de Belinda. Ajá. Uh-huh. Porque, o sea, agregamos a nuestro club de gente que nos sigue, mucha gente joven.
Sí.
Y dijimos, está increíble hacer un remix. Porque la gente joven quiere eso.
100%.
Oye, y como tú eres como top 10 de la sala de despecho,
sí,
ya se te informó
sí,
que en ese bar que se llama la sala de despecho, que cantan todas estas canciones,
Amanda,
hay un top 10.
Es el top 10 y estás en el top 10.
Exacto, y estás en el top 10. Y qué increíble una versión remix del
claro,
top 10.
Claro, 100%.
Él me mintió.
Y Así no te amará jamás también está. ¿Lo tienen? Así no te amará jamás tienen el remix.
Ya, qué buen remix, ¿eh?
Sí. Oyaza.
Oye, ¿y quién lo remezcló?
Gabo versus en nuestra propia compañía. Trabaja él, es un productor asociado. Dijo en las direcciones de mi hija y mías, obviamente.
O sea, sí le dijiste, no, aquí este bajo no está padre. Vean qué buen remix.
Hicimos un grupo y todo el mundo dijo lo que opina, lo que piensa, esto no, esto sí, aquí cámbiale, aquí ponle, aquí quítale, aquí agrégale. Y bueno, quedó lo que quedó.
No, es espectacular. Es que siempre hemos dicho que hay canciones malísimas que salen adelante con un remix. Pero hay canciones buenísimas que tienen 20, 30, 40 años más de vida por un remix.
Sí.
Es más, hay una de Barry White también.
Claro.
The Trouble With Me.
Claro.
Que es una medio balada.
Me encanta.
Que hicieron la versión, ya sabes, Ibiza, no sé qué.
Y el Trouble With Me.
Y por eso la siguen tocando el día de hoy. Si no,
yo soy
Barry White estaría muerto.
No, yo soy fan de Barry White.
Ah, yo también soy fan de Barry White. ¿Qué tal?
En los 80s yo lo conocí, Diego tiene fotos con él. Yo no, pero Diego tiene fotos con él. Sí, porque cuando yo estaba grabando en los 80s en los estudios de Hollywood en California, él estaba en el mismo estudio. Ya ves que hay estudios que tienen estudio A, B, C.
Ajá, él estaba en la cabina de punto grabando.
Nosotros en otro. Y así lo conocimos.
¡Wow!
Barry White es espectacular.
Espectacular, hombre.
¡Qué divino!
Ay, ya, Amanda Diego.
Diego, sí. Y Diego se adelantó, ¿viste? Ya tiene 4 años que, pues, yo creo que es algo que yo ya acepté. Pues, me costó. Pero si hoy me preguntas, me he acostumbrado, ¿sabes? Me acostumbré a estar sola. No estoy sola igual nunca. Pues, todos me aman. Todos quieren estar conmigo y yo con ellos. Tengo una familia extensa de amigos, de gente, mis músicos, mi grupo, mi hija, mis nietos. Nos amamos todos. Tenemos un grupo de gente amorosa. Y bueno, me dejó un legado increíble con unas canciones espectaculares. Mi show es una cosa hermosa por eso, porque tengo un repertorio fuera de lo normal. Y porque él me cuidó toda la vida. Yo soy también quien soy porque él me cuidó, ¿sabes? Él me cuidó en todo. De cómo me vestía, de cómo me producía, de cómo los discos que me hacía, las letras, que lo que decía. Todo, ¿sabes? Mi maestro me dejó todo eso.
Qué
me
precioso.
Dejó lo más hermoso.
Qué precioso.
Y me dejó mi hija y ahora tengo dos semillitas
ya
más.
Sé. Estás desquiciada con los nietos.
Estoy vuelta loca con
ay,
mis
ya.
Nietos. Son lo más hermoso que tengo.
No, es que sí, dicen que la experiencia de ser mamá es muy diferente a la de ser abuela.
Sí. No. Yo no soy de esas abuelas, encimosas y tan,
O sea, no eres de, ya, tráeme a los niños.
No. No soy una abuela muy especial. Y de repente digo malas palabras y el nene también dice malas palabras. No, soy un poco diferente de abuela, pero les causo mucha... Se divierten conmigo muchísimo. Yo soy la abuela divertida.
Claro.
Y la chiquita me ama. Ay, la chiquita es, haz de cuenta, parecidísima a mí.
¿Qué tiene?
Un año y dos meses.
No, perfecta edad ahorita.
Chiquita. Oye, ¿ya te vieron de gira? ¿Ya te vieron en vivo y a todo
sí,
color?
Claro.
¿Y cómo les explica? Mire, es tu abuela, lo que pasa es que tu abuela canta desde que era chiquita. ¿O cómo?
Nacieron natural, sabiendo que el abuelo es cantante, porque sí lo ven y saben que es el abuelo. Y la abuela, pues, es una cantante muy
alta. Es un crack.
Y se sienten orgullosos ellos de que su abuela. ¡Mi abuela!
Oye,
¿Cómo se llama tu abuela? Amanda sí. Miguel.
Se dice Amanda
sí,
Miguel.
Sí, qué divino.
¿Y cómo te dicen, abuela?
No, me dicen Abu.
Abu.
La nena todavía no habla, pero sí ya. De repente dice Abu. Pero me mira con un amor. Soy lo más.
Y sus manitas y te agarran tu pelito. Oye, me gustó la transición de la cana y el pelo largo,
Sí.
Se te ve bien.
Sí,
no, te lo dije
bien.
El otro día que nos vimos acá.
Sí.
Me gusta mucho cómo se te ve.
Qué bueno que me lo dices, Marta.
No, sí.
Tú eres una persona muy fina, que admiré siempre por fina, porque eres fina. Y tu concepto, me encanta que me digas que está muy padre mi pelo, porque por ahí hubieran dos o tres que me dieron en la mar.
Ay.
Que no, que porque el pelo, que cómo que... Pero no, a mí me encanta.
No. Se te ve muy bien las canas con el pelo chino y con el pelo largo.
¿Verdad? Me veo joven.
Porque la cana... Sí, porque saben que lo que poca gente entiende es que si tú traes el pelo canoso, tienes que traer un look muy cañón. Porque si no, la cana te envejece.
Y sí.
¿No? Y esas canas largas y chinas y enormes con ese pelo espectacular tuyo.
Claro, ese es el combo perfecto.
Es perfecto. Bueno, es perfecto.
Te voy a decir otra cosa. Yo uso tu shampoo.
¡Ay, qué quiero!
Bueno, ahí está. Ahí está parte del truco.
Amanda Miguel usa Magnificent Curls de Marta Valle Heritage.
Enjuague.
Eso.
Y te digo, cuando me voy para Los Ángeles,
¿sí?
Me agarré un botecito de eso, ¿viste?
Y lo vacías.
Sí.
¿Sabes qué? Tengo que hacerte, solo para ti, te tengo que hacer un travel size para que puedas viajar con él.
Amor, bueno.
Me hace muy feliz.
Acá Jules fue el culpable porque...
Oye,
bueno,
y
no
el
culpable.
Platinum Purple para las canas.
Claro.
Y que te compren las mascarillas para hidratar el pelo, que son
todo,
buenísimas.
Todo, me voy a comprar todo.
Te amo. No, no te vas a comprar nada. Yo te voy a mandar todo.
Sí,
exacto.
Le voy a mandar el kit a El kit, él me mintió.
El kit, ándale.
El kit, él me mintió. El kit, él me mintió. Oye... a ver, lo más increíble es que este 6 de marzo, Abusados en Mérida, el 8 en la Ciudad de México.
En el auditorio.
El 14 en Querétaro, el 10 en Colombia, el 11 igual en Chicago, el 17, el 8 de mayo en Pachuca, el 9 de mayo en León. O sea, no vas
también
a parar.
Voy a Argentina.
Te vas a Argentina
el
también.
El 15 de mayo.
El 15 de mayo.
Sí,
me gusta de mayo.
15 de mayo.
Boliche bailable.
Sí.
Boludo de mayo. Oye, a ver, esta gira ya está disponible en Ticketmaster y en taquilla los boletos.
Sí.
Es la gira Él Me Mintió World Tour.
Wow.
Sí. Okay. Al principio, cuando empezó, había puro México y muchos fans. Ya sé, yo leo y escucho todo. Y me encanta estar informada. Entonces, muchos dijeron, ay, pero ¿cuál War Tour? ¿Cuál War Tour? Si todo es México. Yo dije, no, espérense un poquito, porque ya ahí viene Colombia, viene Perú.
Claro.
Viene Chile, viene Argentina, probablemente va a ser España, voy a Estados Unidos. Por eso War Tour.
Exacto.
Ah, ok.
Es que la gente es bien pesada.
Hay de todo. Hay uno bien alivianado como nosotras.
Exacto. Entonces, todos los boletos ya están en Ticketmaster. Si ustedes se meten a redes sociales de Yo Amanda Miguel o Amanda Miguel Oficial o amandamiguel.com, ahí viene toda la lista de estas primeras fechas, ¿eh? Apenas está arrancando el World Tour. Falta todo el verano, falta todo el otoño. Estamos hablando de Asia, Oceanía.
Ay, me encantaría.
Estamos hablando de Corea, de Japón, de
claro.
Me encantaría ir a cantar a Dubái, por ejemplo.
Ahorita nada más que baje la tensión en Medio Oriente.
Ahorita deja que se acomoden las cosas.
Exacto, ¿verdad? Se acomodan y vamos organizando.
Nada más dejarse, nos organiza lo de la Ayatola.
Exacto.
Y ya te lanzas a Medio Oriente. Bueno, este es el principio de este World Tour.
Sí, sí.
Sensacional.
Preciosísimo.
Pero estoy celebrando 46 años de carrera.
No lo puedo creer.
Qué bárbara.
Creer.
Y
no
la voz impecable, como hace...
Oye,
muchísimo
¿tú dices
tiempo.
Tu edad, Amanda?
Sí.
¿Cuántos años tienes?
69.
Ah, no, pues
todavía. Nuestra rodada.
Es de tu rodada, hija.
No, la nuestra.
Pero yo voy a
no
cumplir te... 70.
Oye, pero qué bonito
Marta
que
también.
Lo digas así y que digas tu edad. A mí me pone muy mal la gente que no quiere decir su edad.
Sí. Es cuatro.
Porque está, no está muy feliz.
Claro,
con todo exacto, lo que vivió y con exacto. todo lo que trae
Oye,
en su cara y en su
yo
cuerpo.
Yo tengo a Amanda aquí. Amanda está a 60 centímetros de mí. No puedo creer tu piel.
Ay, lo que me dices, Jules.
¿Verdad? Ay, no puedo creer tu piel. Dice, pero no estás ni manchada, ni arrugada.
Un cutis precioso. Cutis.
¿Qué?
Odio la palabra cutis. ¿Por qué dije cutis?
No, tiene una piel espectacular. Amanda Piguel, y el pelo ya lo conoces. Te ves muy bien, te felicito. Ay,
eres un cuero, Amanda, y te amamos.
¡Te amamos, Amanda Miguel! Que gira, empieza el
que cante.
World Tour, todas las fechas, en todas las redes y en amandamiguel.com. ¿Te puedes despedir de nosotros?
Claro.
Dándonos...
No me gustaría despedirme, pero no, me tengo que despedir.
Exacto, un regalo de regreso. ¿Nos puedes cantar el sintió?
Claro que sí, uh-huh. Ya bien ensayado.
Te quiero.
Acá le vamos a agradecer a Dieguito, que
gracias,
es el guitarrista
Diego.
Oficial de mi banda.
Exacto, toca bien, Diego, se te está pagando, neta, ya.
¿Ah?
Toca bien, ok. Él me mintió, en re sostenido, por favor. Que no.
No.
Que no.
Lo de Amanda. Lo de.
El
ahí va,
el tono de Amanda.
En re sostenido.
Le vamos a hacer coros ahorita.
Sí, exacto.
Suena.
Hagan coros, ¿eh? Porque voy a necesitar.
Ok, venga.
Toca precioso, Dieguito. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió.
Dijo que me amaba y no era verdad.
Él